Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Miércoles Santo, estamos ya en la víspera de este gran puente festivo, gran puente de pasión y de fervor en muchas zonas de España, la mayoría de zonas de España, y por supuesto aquí en la radio. Y como estamos donde estamos, mañana y pasado programación religiosa en la cadena COPE a esta hora y no habrá partidazo. Así que este es el último partidazo de la semana y luego durante el fin de semana recuperaremos un poco la tónica habitual con tiempo de juego y el domingo el tertulión, porque nos vienen cosas muy fuertes el fin de semana. Nada menos que un Atlético de Madrid-Barça el sábado y un Mallorca-Real Madrid también ese sábado. Estamos viviendo un miércoles en el que ha habido fútbol, es fútbol de segunda, pero ha habido fútbol, y lo más importante es que ahora mismo el Racing de Santander le está ganando al Sporting en el último minuto de partido 3-1. Acaban de dar por bueno el tercer gol del Racing de Santander y el Racing está ganando 3-1 al Sporting de Gijón. Estamos en el descuento, con lo cual el Racing seguiría siendo líder de segunda división. Como nota destacada de este partido, que insisto va a acabar ahora, han sido expulsados en el descanso dos aficionados del Racing de Santander por insultar a Borja Jiménez, el entrenador del Sporting. Borja paró el partido, llamó al árbitro, se acercó el árbitro, hablaron con el delegado de campo, se acercó la Policía Nacional, se aplicó el protocolo antiinsultos y en el descanso les han echado. Digo porque, como están cambiando los tiempos en los estadios, felizmente podemos ver cómo ya no es impune llegar a un campo e insultar a quien te dé la gana. Bueno, pues hoy hay dos que se han quedado sin ver el resto del partido porque estaba insultando al entrenador del Sporting. 3-1 está ganando el Racing, lo dicho, partido que empezó ganando el Racing, empató el Sporting y ahora le ha dado la vuelta al partido el Racing de Santander. Antes, Huesca 1, Cultural 1, el Huesca vigésimo a 6 de la salvación, la Cultural leonesa colista a 9 de la permanencia, Burgos 1, Ceuta 1, Burgos quinto con 3 puntos sobre el séptimo, el Ceuta es noveno a 3 del playoff y Andorra 3, Málaga 3. Partido loco, absolutamente loco. El Málaga cuarto a 3 puntos del ascenso directo y el Andorra está en la zona tranquila de la tabla. Por cierto, Piqué, el dueño del Andorra, ha bajado al vestuario después del partido y el árbitro ha recogido en el acta que le ha dicho al árbitro: este ha sido un robo histórico, vaya atraco histórico que nos has metido, y que le ha dicho Piqué: lo voy a poner en Twitter. Esto es lo que ha recogido el árbitro en el acta. Piqué ha amenazado al árbitro de que lo iba a poner en Twitter. Bueno, pues eso es lo que ha pasado en este Andorra 3, Málaga 3. Mañana se termina la jornada intersemanal de segunda con los partidos Las Palmas-Granada, Castellón-Almería, vaya partido, Real Sociedad B-Eibar y Leganés-Real Zaragoza. También vaya partido por la permanencia. Y evidentemente todo gira en el día de hoy en torno a lo que sucedió ayer en Cornellá, en el encuentro entre España y Egipto, y no precisamente en el encuentro, sino lo que pasó en la grada, que fue pues ya debidamente contado durante tiempo de juego y anoche en el partidazo. Lo más destacado de lo que ha sucedido hoy, sin duda, es cómo ha reaccionado Lamine Yamal, el jugador de la selección española y del Barça, musulmán, después de lo sucedido. Lo ha hecho en sus redes sociales, en Instagram, donde ha dicho: yo soy musulmán. Ayer en el estadio se escuchó el cántico de: el que no vote es musulmán. Sé que iba por el equipo rival y que no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable. Entiendo que no toda la afición es así, pero a los que cantan estas cosas, usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas. El fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto a gente por lo que es o en lo que cree. Dicho esto, gracias a la gente que nos vino a animar, nos vemos en el Mundial. Por lo que hemos sabido, esta publicación arranca de voluntad súper propia de Lamine Yamal. Digo esto porque a los jugadores les rodean siempre, pues eso, asesores, agencias de comunicación, representantes, etcétera, etcétera. Ha sido Lamine el que le ha dicho a su equipo: tengo mucho interés en escribir esto y que el mundo conozca mi opinión. A esta opinión, por cierto, le ha dado me gusta, entre los miles y miles de personas, Vinicius, el jugador del Real Madrid. Nosotros aportamos una novedad. Hemos hablado hoy con el embajador de Egipto en España, que anoche estaba en el partido en Cornellá. Se llama Ahmed Badawi. Ha sido muy tajante cuando le hemos preguntado, en una entrevista que luego vamos a repasar, cuando le hemos preguntado si España es un país racista.
Y una pregunta simple para terminar, señor embajador. ¿Cree que España es un país racista?
No,
en absoluto. Yo te diría que mi experiencia personal en España me hace creer exactamente lo contrario. Es una sociedad muy abierta, muy acogedora y la hospitalidad de los españoles es un modelo a seguir.
No hace leña el embajador de Egipto en España que ayer estaba en el partido. Y además dice que estaba siguiendo el partido en el palco y que en ningún momento se planteó abandonar el palco presidencial. Luego lo repasaremos, porque ha hablado también Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha hablado en nombre del gobierno la ministra de Educación y Deporte, Milagros Tolón, que ha puesto la voz al Ejecutivo.
Los cánticos racistas que se escucharon ayer en el partido, en el encuentro de fútbol entre Egipto y España, son totalmente inaceptables y no se pueden permitir. El gobierno de España es muy claro. El odio, el racismo y la xenofobia no tienen cabida en el deporte ni en ningún ámbito de la vida.
El español también ha hecho un comunicado, dado que el partido se celebraba en su estadio, y que, por tanto, también pues puede quien ponga en el foco al español, ha hecho un comunicado condenando lo sucedido. Y hoy Roberto Fernández, delantero del conjunto periquito, ha dicho esto sobre lo sucedido.
Yo estoy con el comunicado que acaba de sacar el club, con las palabras del presidente de la federación, con las palabras del entrenador, incluso creo que el jugador Pedri también lo dijo, que esto no viene bien al deporte y al final, quieras que no, también mancha un poco al ser en el Estadio del Español, aunque pienso que porque sea el Estadio Español no esté toda la gente, todos los aficionados pericos en ese estadio, ¿no? Incluso había varias gente de muchos otros clubes y yo pienso así.
Esto es lo que ha comentado el jugador del Español. Luego, en unos minutos repasamos todo lo que ha pasado hoy, que es muy importante, y escuchamos las opiniones de los que esta noche están en el partidazo. En esta noche de Miércoles Santo, aquí en el partidazo está Gonzalo Miró. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Incansable trabajador. Santi Gañizares. Hola, Santi. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico, en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
También en Barcelona está Dani Senabre. Hola, Dani. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Siro López. No sé dónde está Siro López. Siro, ¿dónde andas tú?
Aquí trabajamos cuatro, hazme caso.
Cuatro.
Estoy en Calacañellas, en la Costa Brava, en un sitio, qué sitio maravilloso. Bonito. Es muy bonito.
¿Cuenta cómo trabajar, entonces?
Sí, sí, sí.
Bueno, no sé.
Bueno, él pone en algún momento ahí el la cámara y el micrófono y está.
El taxímetro.
Y ya está.
El talento lo dice todo. Bueno, hay muchas cosas que vamos a comentar en este partidazo con vosotros y cosas bastante serias, así que enseguida os pregunto por la opinión de todo. Un par de noticias más. El Cholo Simeone ha visto hoy como Cardoso ha vuelto lesionado de Estados Unidos y parece que se va a perder la eliminatoria de Champions contra el Barça. Tiene una lesión muscular en el muslo izquierdo. El objetivo sería llegar a la final de Copa. Baja importante para Simeone. Y el Celta, que ha renovado a Giraldez hasta el año 2028. Entrenador que está volviendo loco a la afición del Celta. Bueno, pues renovado hasta el año 2028. Y que mañana se juega el partido de vuelta de la Champions femenina en el Camp Nou entre el Barça y el Real Madrid. 2-6, ya ganó el Barça en la ida. Así que eliminatoria sentenciada. El partido tiene como noticia que se va a jugar en el Camp Nou y que se espera una entrada absolutamente espectacular. Ahora abordamos todo lo de ayer de Cornellá, pero antes un paso por Santander, donde ha terminado el partido de segunda entre el Racing líder y el Sporting 3-1. Yo sé que el marcador dice victoria contundente del Racing, pero el partido ha sido otra cosa, créanme. Ya sé que lo estoy contando yo. Jaime del Olmo, Santander, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Tienes toda la razón.
¿A que sí?
Cuando el partido estaba para el 1-2 y el Sporting estaba cercando al Racing en su área, los cambios de José Alberto han sido definitivos. No solo Villalibre, que ha certificado la victoria en el tramo final del encuentro, pero Pello Canales y Jorge Salinas han dado otro aire Cuando dicen que un equipo gana partidos pero la plantilla gana campeonatos y en este caso ascensos, hoy el Racing lo ha corroborado. En uno de los peores partidos que se recuerda en casa del Racing, maniatado por el Sporting que merecía llevarse la victoria, el último zarpazo de Villalibre ha supuesto esa victoria que afianza un poquito más al Racing en esa primera posición y corta la racha de dos derrotas consecutivas contra Albacete y Zaragoza que habían hecho sobrevolar las dudas no solo a la afición, sino al equipo. Hemos visto al equipo desbordado en muchos momentos, sobre todo en la segunda parte, no salía nada, nervioso, quitándose el balón de encima, pero como digo, los cambios, ese arreón final del Racing ha provocado esa victoria injusta, pero que al final es lo que vale tres puntos cuando estamos en la fase decisiva de la temporada.
Jaime, que quede claro que no te, te he coaccionado para hacer esta crónica que acabas de hacer en el partidazo, ¿eh?
Para nada.
Has ejercido el periodismo en libertad, que quede claro, ¿verdad, no?
Totalmente objetiva. Yo quería que el Racing ganara más fácil, pero ¿qué te voy a decir? No estoy ciego. El Racing ha sufrido muchísimo. Las ocasiones han sido del Sporting. El Racing ha tenido ligeros atisbos de peligro con un tiro de Andrés Martín en la segunda parte y solo el arreón final. Así que merecida era la victoria del Sporting, pero el Racing, como digo, su plantilla ha hecho que hoy se lleve los tres puntos.
Perfecto. Jaime, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Oye,
fuerte.
Llueve, ¿eh? Como ha llovido en Santander, Dios mío.
Sí, sí, una lluvia incómoda y demás. Ahora está una pequeña tregua con la celebración. Aquí la gente no se mueve. Ahora mismo abandona el equipo el Racing, se va camino de vestuarios. Y la gente no se quiere ir, quiere seguir la fiesta después de cortar, como decíamos, esa racha de dos derrotas consecutivas.
Gracias, Jaime, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, pues ahora todos los del Sporting que vuelven para Gijón en coche, que tengan cuidado con la carretera, que es lo más importante. Perder el partido, pues entra dentro de lo posible. Cuando eres del Sporting te acostumbras tanto a esto que... ¿De qué te ríes, Gonzalo? ¿Qué te hace tanta gracia? ¿Eh? Pues ¿estás viendo algo en la tele o algo?
No, que ha habido épocas en las que me he sentido bastante identificado con esto que dices.
Sí, o sea, pues yo es que llevo así toda la vida. Toda la vida.
Toda la vida no lo sé. Pero
sí, sí, sí. Muy duro, muy duro. Bueno, vamos a meternos de lleno en el asunto de Cornellá, de todo lo que ocurrió ayer, y que fue analizado en el partidazo y que tiene, insisto, novedades en el día de hoy porque hay muchas reacciones y hay pues muchas consecuencias, o sea, muchísimas consecuencias. Luego nos va a contar Fouto, por cierto, el informe que tiene la Federación Española sobre lo ocurrido en Cornellá. Primero nos vamos hasta Barcelona, ahí está Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Un relato de los hechos, de lo ocurrido y de las consecuencias que ha habido hoy en Barcelona. ¿Qué novedades podemos aportar, Quique, desde allí?
Bueno, la investigación de los Mossos, hablaba yo esta mañana con ellos, en el área de información de los Mossos, la Policía Autonómica Catalana, investiga y recoge esta información con las imágenes que le ha cedido la UCO, que es la donde se graban todas las imágenes de todo lo que pasa en el estadio, para, me decían textualmente, identificar el mayor número de personas posibles de los que cantaron contra el Islam, pues para saber sobre todo también si son gritos espontáneos o son gritos coordinados, que es lo que parece, ¿no? Evidentemente. Todo arranca en el gol de Cornellá, a la izquierda de las imágenes de la televisión, para que nos tengamos todos claro, a la derecha está el Prat, a la izquierda Cornellá. En el minuto 9 es el primer cántico, se repite tres veces durante la primera parte y una vez en la segunda, como contábamos ayer. Yo desde el mediodía vengo informando en COPE que solo en la zona de ese gol, que es donde se ubican normalmente los aficionados radicales del Español, solo tenían acceso a esas localidades los grupos de animación asociados a la selección por expreso deseo de la federación, como son, por ejemplo, Marea Roja o Barcelona con la selección.
Por cierto,
selección.
Quiero decir una cosa. Hemos intentado hablar con los dos grupos, con miembros de los dos grupos. Ninguno ha querido esta noche en el partidazo. Uno de ellos es Nacho Pla, que es compañero nuestro y amigo. Pero Nacho ha considerado, hablando con el resto de miembros, no sé si hay una junta directiva o lo que hay ahí, en Barcelona con la selección, que era mejor no remover este asunto porque dice que ellos no participan en esto, que no entienden por qué les ha salpicado esta polémica. Pero que sepan que hemos... he dado la opción de que estuvieran hoy en el partido tanto Marea Roja como Barcelona con la selección y lo han rechazado.
Sí, evidentemente, pues ahí hay algo que explicar que nos quedaremos con las ganas. Ni siquiera en la preventa que tuvo acceso el socio del Español durante un día antes que el resto de aficionados pudieron comprar localidades en esa zona donde arrancaron los cánticos que luego se hicieron mayoritarios en el estadio, sobre todo al principio del partido. Hay que recordar además que la venta de las entradas era solo online, no hubo venta en taquilla y que a través de esa venta online había que dar nombre, apellidos y DNI de los que iban a ocupar esas localidades, evidentemente numeradas, fila, asiento y demás, con lo cual esperemos que la identificación de los Mossos llegue a buen término.
Vale. ¿Y hay algo más? ¿Hay alguna reacción destacada más ahí en Cataluña, en Barcelona?
No, esta mañana a Berni Álvarez, el secretario del deporte en Cataluña, ex estrella del baloncesto español, ha dicho que él fue él, casi él, quien alertó a la federación de que algo había que hacer en el descanso. Incluso pues casi que pensó en levantarse y marcharse a casa, ¿no? Y que ha sorprendido por aquí que la federación no reaccionara hasta el minuto 45, cuando desde el minuto 9... He estado repasando el partido este mediodía y desde el minuto 9 es cuando se empiezan a escuchar de manera clara esos gritos.
Ya empezó todo con el himno de Egipto, que tuvo una bronca monumental, algo que ya dijimos, qué cosa más rara que está pasando. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
A ver, una de las grandes preguntas es saber si esto puede traernos consecuencias para la organización del Mundial 2030, que recordemos lo hacemos con Marruecos y con Portugal. España está ahora mismo en una batalla, sobre todo de cara a dónde se juega la final de ese Mundial. Y Marruecos, aparte de tener unos estadios impresionantes, tiene muy buenas relaciones con la FIFA y, por supuesto, no quiere renunciar a albergar la final del Mundial 2030. Entonces, la amenaza de que se la lleve Marruecos está ahí. Si suceden este tipo de cosas, ¿nos puede perjudicar? ¿Sabemos algo de cuáles son las intenciones de la FIFA, Arancha?
A ver, primero hay que decir, Juanma, que la FIFA no se ha pronunciado al respecto. No ha hecho ningún tipo de comunicación. Es habitual que su presidente, que Gianni Infantino, utilice sus redes sociales para, por ejemplo, manifestar su rechazo y su repulsa a los episodios de Vinicius, que ha vivido Vinicius en España en cuanto al racismo. No es la primera vez, no ha sido una, ni dos, ni tres, ni cuatro las veces que, como te digo, ha utilizado especialmente su Instagram para condenar esos hechos. La última vez, es muy reciente, fue en el partido de la Liga de Campeones contra el Benfica, que jugó el Real Madrid, que manifestó, ¿no?, su repulsa a todo lo que sucedió en ese encuentro en torno a Vinicius. Sin embargo, hoy el presidente pues no ha tenido ningún tipo de reacción, simplemente pues ha subido otras publicaciones felicitando a exfutbolistas o a exentrenadores como Seedorf y Arrigo Sacchi, que celebraban hoy su cumpleaños. Es cierto también que el presidente se encontraba en México, está volviendo, por lo que me dicen, a Europa, porque estaba en algunos actos relacionados con el Mundial 2030. Así que, como te digo, ninguna publicación por parte del presidente, ningún comunicado por parte de la FIFA, y están pendientes de recibir lo que es el acta y el informe del delegado y el árbitro para ver si en él se recoge pues lo sucedido con la grada de Cornellá. Y en cuanto al Mundial, cuando he preguntado, en principio no debería afectar. Otra cosa es que la Federación Marroquí, que evidentemente Marruecos es un país de mayoría musulmana, pues utilice esto para forzar en sus negociaciones lo que tú estabas hablando, ¿no? Que la final acabe jugándose en el estadio de Casablanca, que es la intención que tiene la Federación de Marruecos. Pero yo creo que sería una baza de la Federación de Marruecos para poner encima de la mesa en esas negociaciones. Pero, por lo que me dicen a mí, no debería afectar a la organización del Mundial, ni mucho menos a que nos quitaran esa organización, ni nada por el estilo. Pero insisto, que es una bala que tiene Marruecos para presionar en esa batalla que existe para jugar la final del Mundial, aunque FIFA tiene claro que el Estadio Santiago Bernabéu pues sería casi el mejor escaparate para hacerlo.
Vale. Atención a esto. El partidazo ha hablado con el embajador de Egipto en España, que estaba ayer en el partido. Hemos hablado esta tarde con él. No habla español. Habla solo inglés y francés, y ha hablado con él Isaac Avilés. Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Así es, Ahmed Badawi, el embajador de Egipto en España, por lo tanto, el máximo representante del gobierno egipcio en nuestro país, que, como bien dices, estuvo en Cornellá, en lo que esperaba que fuera una fiesta del fútbol, lógicamente, viendo a su selección y también viendo a una de las favoritas a ganar el Mundial, como es España, presenciando un gran partido de fútbol. Él vivió una situación desagradable, como todos los que vimos el partido, como toda la afición que presenció también desde España lo acontecido con esos cánticos. Sin embargo, lo primero que sorprende, Juanma, escuchando la conversación, escucharemos ahora algunos extractos, es que él durante toda la conversación ha tratado de restar importancia a lo sucedido. Lógicamente condena los cánticos, los entiende como inaceptables, pero deja claro que esto es de una minoría de la sociedad
y de una minoría del sector que acudió al estadio de Cornellá. Él lo escuchó porque estuvo en el palco, estaba sentado además al lado de Louzán y, como les pasó seguramente a todos los oyentes de la cadena COPE y a todos los que estaban presentes en el campo, al principio le costó identificar exactamente qué estaba ocurriendo, pero desde el principio agradeció la reacción, la rápida y buena reacción de la Federación Española de Fútbol y también del speaker y de todo lo que estaba sucediendo alrededor, condenando ya desde ese mismo instante lo que estaba sucediendo. Y nosotros le hemos preguntado, ¿usted como embajador escucha esto? ¿Se planteó en algún momento abandonar el palco ante lo que estaba sucediendo? Esto nos ha respondido Ahmed Badawi.
No,
en absoluto. Yo me mantuve en mi puesto de embajador de Egipto, tanto la reacción del presidente de la Federación Española, que estaba sentado a mi lado, como la del speaker oficial, fueron suficientes para comprobar que este comportamiento no era compartido ni por la Federación Española de Fútbol ni por la corriente principal de la sociedad española. Lo bueno del embajador es que ha estado en contacto con el gobierno español de manera constante, también con la Federación Española de Fútbol. Nos habla de que es un trato excelente entre ambas partes. Valora positivamente la rápida reacción, como decimos, en el estadio, pero también las reacciones que se han sucedido en el día de hoy. Por ejemplo, nos resaltaba la de Milagros Tolón, que hemos escuchado, la ministra de Educación y Deportes. También la reacción de Félix Bolaños, el ministro de Justicia, asegurando que esos cánticos nos avergüenzan como sociedad. Y, por supuesto, otro aspecto importante, Juanma, deja claro que esto no va a tener ningún tipo de consecuencia en la relación entre países. Habla de amistad, de una relación excelente entre Egipto y España. Como hemos escuchado en titulares, también deja claro que España no es un país racista. Así lo considera. Dice que es una sociedad abierta y acogedora, pero evidencia lo que pasó ayer, que seguramente hay un problema en el fútbol y también en la sociedad, porque hay un sector de la sociedad que sigue ejerciendo este tipo de situaciones. Y ha explicado que para los jugadores también, lógicamente, fue una situación molesta, les afectó, pero que como ellos entendieron que esto, vuelvo a insistir, fue un acto de una minoría. Te diré que los jugadores egipcios piensan que fue un comportamiento inaceptable, pero también saben que esto solo representa a los que cantaron. Y la posición del gobierno español y de la federación, e incluso de los medios de comunicación españoles, ha sido muy clara condenando estos comportamientos.
Bueno, pues menos mal que Egipto tiene un embajador en España que no le echa gasolina al fuego, porque desde luego la situación podía haber sido muchísimo peor. Pero se ha puesto de manera comprensiva al lado de los que no lo hicieron y ha condenado a los que lo hicieron y a los que ha calificado de minoría. A mí hoy me ha sorprendido un poco la respuesta cargada de odio de mucha gente sobre esta noticia, sobre este acontecimiento ayer en Cornellá. Creo que mucha gente nos dice, es que vosotros no tenéis ni idea de lo que pasa. Es que vosotros no sabéis lo que está sucediendo y cómo nos están colonizando y esto y tal. Madre. Es que es muy fácil hablar desde el púlpito de la radio y tal y no sé qué. Yo me he quedado un poco alucinado, porque pensé que condenar algo de ayer, lo que sucedió ayer, era algo casi que entra dentro de la lógica más absoluta en el año 2026. Sí, y no es tan lógico, o sea, hay mucha más Juanma, gente de la que pensamos. ¿Eh?
Esto pasa Juanma, en el campo Juanma, porque hay Juanma. Mucha gente fuera del campo que piensa esto. Ma. O sea, no es Juanma, un problema claro. del fútbol, es un problema de la sociedad donde, fomentada por no sé qué intereses, pero avalada por determinados partidos políticos, incentivan este ánimo de exacerbado nacionalismo español
y catalán.
Coño, pero escucha, ahora de qué estamos hablando. No. Han sido los catalanes los que han dicho musulmán el que no vote.
Sí.
No me fastidies.
¿Cómo que no?
Pero qué tiene que ver el ¿tú has visto algún partido bueno, si incluyes Alianza Catalana?
Porque no lo voy a incluir.
Pero yo Yo también lo incluyo, pero claro, es que yo no he hablado de partidos políticos nacionales, catalanes, gallegos o de Euskadi. Digo, determinados partidos políticos. Pero, naturalmente, aquí, en cuanto se utiliza la palabra política, ya se señala a los catalanes. Alianza Catalana, lo he dicho yo, lo digo y lo mantengo. Fomenta este tipo de actitud exacerbada, nacionalista, en este caso catalana, que aboga por un rechazo y un señalamiento permanente a la gente musulmana.
En este caso, los de ayer eran los del otro extremo, los españoles, españoles del otro extremo. Sí,
pero yo no, no me quiero centrar en los de un lado o en los de otro. Me centro en el fenómeno del ultranacionalismo, de ultraderecha, que está en contra de los inmigrantes, en este caso particularmente de los musulmanes. No es un, yo no acuso ni señalo al español, ni señalo a seguidores de uno u de otro equipo que hubiese en el estadio de Cornellá incitando a un...
Estoy de acuerdo, porque es que va mucho más allá de un equipo de fútbol.
Como ha dicho...
una ideología, hombre.
Como ha dicho Rodri... Roberto, hostia, si pasa en tu campo te duele más todavía, porque sí, es en tu casa donde se ha producido el incidente. Pero yo excluyo al español, como club. Digo que hay un movimiento estatal que fomenta que la gente tenga actitud en el campo y tenga esta actitud contigo y te llamen y te digan: vosotros no sabéis lo que está pasando, como si nosotros no viviéramos en este mundo. Como si nosotros estuviéramos cerrados en un estudio.
Creo que Siro, que está por Zoom, quería decir algo. Siro, ¿qué querías decir?
No, quería decir un poco lo mismo que está diciendo.
Cuando
nos echamos las manos a la cabeza y decimos, bueno, es que España no es un país xenófobo, no es un país racista. Bueno, a lo mejor hay que analizar el número de votos que se llevan partidos que están defendiendo la xenofobia y que también tienen tintes racistas. Entonces, ¿por qué nos vamos a extrañar? Que yo no digo que sea una mayoría. Evidentemente, esos votantes de esos partidos, algunos que no son de ultra, no llevan el apelativo a ultra, a lo mejor partidos que son muy democráticos, pero que tienen gente al frente de su partido, bueno, pues que vierte mucho lenguaje que es bastante cercano a la xenofobia y bastante cercano al racismo. Por lo tanto, no nos podemos extrañar, es un reflejo de la sociedad. Claro. Evidentemente no fue todo el campo, afortunadamente, pero sí es un reflejo de ese 10, 20 o 30% que cuando llegan la hora de las votaciones votan a partidos que son claramente xenófobos y que son partidos claramente racistas. Bueno, pues eso también se cuando pasa un evento deportivo como el de ayer.
A ver, Cañizares, ¿tú qué dices?
No, yo ya condené el otro día en directo el que hubiera una mofa contra una religión, en este caso. No entro en política, porque si entramos en política, entonces estamos acabados.
No, yo tampoco entro en política.
No, sí, tú has entrado en política.
Yo digo que es un reflejo de
nuestro... Tú has entrado en política, tú has nombrado partidos políticos, habéis nombrado partidos políticos, has etiquetado a partidos políticos, y yo te digo que yo no entro en política. No entro en política porque entonces...
Que yo tampoco he entrado.
Es imposible.
Puedo entrar, pero
una cosa.
Yo estoy en contra, absolutamente. Me da vómito el que en concreto cualquier tipo de insulto, de menosprecio a una religión, a una raza, etcétera, etcétera. Igual que estoy en el mismo menosprecio cuando escucho pitar el himno español en la final de la Copa del Rey, cuando escucho cánticos en toda España de cualquier barbaridad, de cualquier tipo, y he escuchado a lo largo de mi carrera muchísimos y muchísimos y muchísimos. Estoy en contra, lo dije el otro día, claramente, en ese momento me dio vómitos escuchar lo que escuché, pero es que me ha dado vómito muchos años atrás. atrás, claro, escuchar otro tipo de cosas referente a los españoles, es referente a los madrileños, claro, referente a los... Claro. Yo escuchando en un campo de fútbol, qué miedo me da ser concejal del Partido Popular. Y hay concejales del Partido Popular que asesinó ETA en su momento, y eso lo he escuchado yo en una grada, por ejemplo, ¿no?
Pero escucha una cosa.
Me da asco todo eso.
No estamos hablando de ETA, estamos hablando de lo que pasó ayer por la tarde y de los gritos vomitivos que tú habrás escuchado en el campo, como muchas veces puta Barça, puta Cataluña, o Michel Maricón, que son indecencias que a veces se ha llegado a tomar hasta con gracia, pero como tú vas soltando la mano y la gente va cogiendo el brazo, llega un momento en que hay este tipo de insultos. También los hubo para Pedro Sánchez, muy parecidos a lo que decía Ciro de algunos partidos políticos con sus continuas insinuaciones al presidente del gobierno, que eso tiene una manera de resolverse fácil, que vas a la urna y votas a los otros y se acaba la historia.
A ver, no giremos esto hacia perdón, que si quiero escuchar más opiniones, pero que os pido que no giremos esto hacia la política. Aquí cada uno tiene su opinión. Pero aunque es evidente
es inevitable,
pero estoy de acuerdo, porque lo que pasó ayer tiene poco que ver con el deporte. No tiene nada que ver con el deporte, claro, porque nunca hemos tenido una rivalidad con Egipto, porque no pasó nada en el partido que fuera a provocar un comportamiento así de la afición, porque no hay nada que en el deporte egipcio y español que ningún antecedente que nos presente una rivalidad histórica.
No hay justificación para actuar así.
Pero digo que por lo tanto el deporte no es un soporte para este asunto. Gonzalo, ¿tú qué quieres decir?
Yo creo que es imposible no llevárselo a la política, porque es que es política. Tiene que ver con la política, está directamente relacionado con la política. Yo creo que lo que no podemos hacer es llevarnos las manos a la cabeza de que ayer en el campo pase lo que pasó, cuando hay partidos políticos que es que defienden la teoría del reemplazo. Pero que es que, o sea, pasa en nuestro día a día, o sea, que es que ha pasado estos últimos meses, varios partidos políticos. Entonces, cuando hay políticos que hablan de la teoría del reemplazo aquí en España, es normal que a sus seguidores ese mensaje les llegue y que, por lo tanto, el trasvase a odiar al diferente se produzca. ¿Y cómo se produce y cómo se desarrolla? En un campo de fútbol se dan todos los ingredientes de manera perfecta. Entonces yo creo que es imposible separar una cosa de la otra, y lo que no podemos hacer es llevarnos las manos a la cabeza como si fuera algo que nos sorprendiera. Vamos a ver. Cuando tú escuchas a la líder de Alianza Catalana, al líder de Vox o a Isabel Díaz Ayuso hablar de la teoría del reemplazo, hablando de gente que viene de fuera, que no es de raza blanca, que no es que no es cristiana y que viene a sustituir a los que estamos aquí, pues habrá gente que ese discurso lo compre. Y claro, y la gente que compra ese discurso va al campo y ve a un egipcio, a un musulmán en el campo, y que le dice: tú aquí no, porque vienes a quitarme lo mío. Pero es que esto es más antiguo que el hilo negro. Bueno, pero lo que no podemos es separar una cosa de la otra.
Sí, pero una cosa, la gente no solo compra el discurso de los políticos. La gente también habla de vivencias personales y de situaciones personales. No son tan manipulables. No pongamos todo el foco en los políticos, porque los políticos pueden decir misa.
Si luego os lo queréis llevar esto a un debate, que podemos hablar del futbolístico, digo, cuidado. Y todo lo que tiene que ver con el deporte. Te decimos, oye, ¿España es un país racista? Bueno, España, si España te refieres a quien a todos
en España
los
hay comportamiento racista.
O a los
España,
gobiernos.
En España hay racistas
como hay racistas en todos los países del mundo. Sí. Yo, a mí que me venga alguien aquí y me diga, oye, aquí hay
pues
un país.
Pues en el fútbol español
no
ha habido bastantes racistas últimamente.
No, vale, pero que sepamos que, por ejemplo, el gobierno español hace 2 meses está aprobando la legalización de 600.000 inmigrantes. Entonces no creo que esa sea una medida racista, por ejemplo, como para que te quiten un mundial.
Tampoco tenemos que decir que esa sea una buena medida.
No es racista.
Vale, o sea, no es racista.
Te puede parecer mal o bien, pero no es racista.
No. Vale, pero es que no estoy aquí para debatir la medida de los 600.000 inmigrantes. No tiene nada que ver.
¿Sabes qué pasa? Que ayer nos lo llevamos esto a si esto nos puede perjudicar de cara a que en España no se juegue la final de un mundial.
Sí, claro.
Vale, pero es que comparemos las situaciones, porque es que España y la FIFA va a ir a jugar un mundial a Estados Unidos, donde hay un tipo que es el presidente del gobierno que está metiendo en campos de concentración a inmigrantes.
¿Y nosotros vamos a ir a jugar allí? Bueno, entonces, pues, bueno es que luego nos volvemos...
¿Tu propuesta es que no vaya a España?
No. Lo que estoy diciendo es que... No, lo que no vale es decir que por lo que pasó ayer en el campo nos va a perjudicar para que no nos den la final del Mundial.
Pero si la FIFA ha llevado...
La FIFA,
a ver, no grites. La FIFA ha llevado el Mundial a Rusia, a Qatar, o sea...
Ahora a Estados Unidos.
Vale.
La Eurocopa, o sea, la Supercopa de España, ¿dónde la jugamos nosotros?
Sí, en Arabia.
En Arabia Saudí. Sí. ¿Se respetan allí los derechos humanos?
No.
¿Vale? Entonces, y ahora de repente nos volvemos aquí todos locos porque nos van a quitar la final del Mundial.
No nos hemos vuelto locos. Hemos preguntado si esto puede perjudicar a España para celebrar la final del Mundial.
Para que se juegue donde, en Casablanca. Hablamos de las normativas de la libertad sexual en Marruecos. ¿Hablamos de eso? ¿Eso no les perjudica a ellos? A nosotros nos va a perjudicar lo que se cantó ayer en el campo, pero a ellos no les perjudica lo que la normativa, bueno, vale. la legal.
A ver, Palomar, Palomar, ¿tú qué dices? Hombre,
yo creo que es imposible separarlo de la política y de la ideología. O sea, dentro de todo esto hay todo un sistema ideológico montado. Lo que pasa es que influyen más cosas también, empezando por la responsabilidad individual de cada uno. O sea, que es que estamos llenos de cafres por todos lados. Hay un tema de educación, hay un tema cultural que seguramente arrastramos desde hace un montón de tiempo. Cuando dices tú, que yo también he leído esas reacciones hoy, que hablamos desde el púlpito, pero ¿qué púlpito? Si nosotros estábamos en el fútbol ya cuando pasaba lo de Wilfred y mil cosas más que han sucedido, y hemos avanzado relativamente, en que por fin nos hemos llevado anoche las manos a la cabeza y hemos coincidido todos en que salimos señalados de este partido. Pero esto lleva pasando mucho tiempo, no solo en España, seguramente en otros países también, pero es que estamos en el nuestro, en España, en un partido, en un hecho, en un acto que pasó aquí, y es lo que estamos analizando. Se cruza un detalle como el de la final del Mundial. Pues mira, merecido sería que nos quitaran la final del Mundial por lo de ayer. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que asumir responsabilidades también. A mí me cuesta mucho desligarlo de la política, muchísimo, porque es verdad que...
Pero esto, Robert, ¿para que se juegue dónde?
No lo sé, pues en Suiza, tío, yo qué sé.
Pero es que el Mundial no se juega en Suiza.
Entenderías que nos puede afectar
no hay país perfecto.
Bueno,
todos los países tienen algo que meter debajo la alfombra, unos más, otros menos.
Según el artículo 490 del Código Penal en Marruecos, las relaciones homosexuales son ilegales y la poligamia, aunque legal, está limitada. Pues es que estas
Portugal,
prácticas, ¿no?, pueden llevar penas de prisión y multas. Y
entonces, no está Portugal con nosotros porque se juega en Portugal.
Roberto, pero lo que se ha debatido hoy durante todo el día es si lo que pasó ayer puede perjudicar a España de cara a la final del Mundial para que se la den a Marruecos. Entonces, a ver si es que Marruecos es un ejemplo de democracia y de respeto a las libertades individuales.
No lo es.
Otra puerta que abres. Saludamos a Portugal.
Perfecto.
Senabre, cierro contigo el repaso. Senabre, Dani.
Yo llevo toda la tarde dándole vueltas a una cosa porque ahora hemos escuchado la entrevista de Morris, pero ya esta tarde hemos hecho un tuit o como mínimo en la aplicación de COPE me ha salido la alarma, ¿no?, la alerta de lo que decía el embajador de Egipto. Y yo llevo toda la tarde pensando si es bueno o es malo que le quite hierro al asunto.
Porque, el embajador.
Sí, porque por un lado, pues sí, podría haber tirado gasolina al fuego y no lo ha hecho, pero por el otro, no sé si es lo más adecuado que diga que, bueno, que no pasa nada, que España no es un país racista y que es una minoría. Yo no tengo la sensación de que sea una minoría. Yo no tengo la sensación de que ayer fuera una minoría. Y yo no... Primero, yo no entiendo por qué no se paró el partido. Yo estaba escuchando la narración de Rubén, yo estaba escuchando y... No, es que el árbitro es búlgaro y a lo mejor no se entera. Tiene que haber alguien que le diga lo que está pasando, y yo creo que se han parado partidos por cosas, no diría menos importantes, pero sí menos mayoritarias que la que sucedió ayer. Y yo lo siento, y esto me va a llevar amenazas de muerte, porque ya he recibido muchas de ese colectivo, las voy a seguir recibiendo, y me va a llevar también amenazas telefónicas a través de terceros para que digan no, rectifica esto que has dicho y tal. Yo no excluyo al español como hacéis vosotros de la ecuación. Obviamente no es culpa del español, ni todos los aficionados que lo gritaron eran aficionados del español, pero yo creo que el escenario importa, y creo que si hubiera pasado en cualquier otro campo, hablaríamos del campo. Yo no veo por qué no se puede hablar de un campo en el que han pasado otras cosas.
Yo creo que el español tiene responsabilidad en el asunto.
Sí,
pero... Lo diría, lo que sé es que es un campo, Miguel, que debía estar alquilado por la federación y es su responsabilidad.
Correcto, pero hay campos en los que ciertos colectivos se encuentran más cómodos que en otros.
Bueno, pues
yo creo que es tan fácil, Senabre, como ir al DNI y al sitio de la localidad de los que han gritado, y ver si son socios o no del español.
Todo es muy fácil cuando se hace. cuando bueno, se hace. Igual, hacerlo. Es el pequeño, pequeño detalle de que no se ha hecho cuando pasó es con Piqué, cuando pasó con una invasión de campo que saltaron a darle un de hostias a jugadores del Barça. Bueno, son pequeños detalles, sí, sí. Todo es muy fácil, pero luego hay que hacerlo.
Es evidente que en ese campo han pasado situaciones que no son agradables, pero me parece a mí que esta es...
O sea, para ti es casualidad que pasara en Cornellà, podía haber pasado en cualquier otro campo.
No es casualidad porque, porque España jugó allí. Si llega a jugar en el Camp Nou, seguramente hubiera pasado.
¿España ha jugado en más campos o en toda la historia de la humanidad solo
jugó en Cornellà? Yo solo te digo que estuve allí y siendo una maniobra quirúrgica orquestada desde fuera... por la política. Entonces me vengo a referir que si el partido se hubiera jugado en el Camp Nou, hubiera pasado lo mismo, porque fue quirúrgico. Minuto 9, minuto 23, minuto 34.
Me estás diciendo las plataformas de ultraderecha que han organizado estos cánticos en el Camp Nou hubieran tenido la misma facilidad para
hubieran
hacerlo.
Hubieran tenido la misma facilidad para encontrar.
¿Por qué no van a tener facilidad? Ellos entran porque al campo y lo gritan, ¿no?
Porque hay campos que se toman más en serio que otros, según qué tipo de cuestiones.
Pero si el campo es de la federación. Ahí sí
no,
llega
el campo
hasta
es del español. El campo del español. Ayer era de la federación.
No, pero quiero decir que.
Yo no digo que la federación.
Pero Dani, lo que quiero decirte es que habría sido la misma gente en otro campo de Barcelona. Llámalo Camp Nou y habrían hecho lo mismo. O sea, yo ahí
La misma gente hubiera ido al Camp Nou, el mismo tipo de gente hubiera ido al Camp Nou.
La misma gente.
Creo que desgraciadamente podría haber pasado en el Camp Nou y en cualquier otro sitio.
Tal y como
porque
está
parece
la situación,
que
en cualquier
todos
sitio.
Que pero es casualidad que ha pasado en el mismo campo que han pasado tres o cuatro cosas antes. Será una coincidencia.
¿Pero en qué campo no han pasado cosas?
Yo pensaba que no.
Una cosa, lo que sí nos piden los oyentes, nos piden los oyentes que detectemos el odio en todas las direcciones. No solo en una.
Es importante,
es decir, que detectemos cuando hay odio hacia los vascos, hacia los catalanes, hacia los españoles, hacia quien sea.
Es que es a lo que voy.
Que hay que detectar
todos
el odio
estadios,
siempre, es
sí,
lo que nos dicen.
Que
todos los estadios tienen...
Y estoy de acuerdo.
Todos los estadios tienen grupos ultras. Todos los estadios tienen grupos ultras y esos grupos ultras, no, sobre todo, no es que sean de ese equipo, sobre todo es que son de derechas o son de izquierdas. Cuando ves, por ejemplo, una pelea en Madrid-Río entre ultras del Atlético de Madrid
pero
ultras
es
del
que esto
Deportivo,
no es
dices,
una cuestión de grupos
pero que
ultras.
Es que ayer era España.
Claro.
Sí. Dices, bueno, ¿qué ha pasado?
No, pero Cañete, es equivocarnos. Esto no es una cuestión de ultras.
Pues equivocamos,
no, esto no es una cuestión de ultras. Esto eran más. Eran muchos más que un grupo ultra. O sea, era mucha gente.
A lo que voy, que hay tendencias políticas en todos los estadios. Y dices, ¿por qué se pelean atléticos contra deportivistas si no tienen una rivalidad histórica?
Espera, que
la rivalidad histórica es que unos de un lado y otros de otro.
Fouto tiene información sobre el informe de la Federación. Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué informe es?
Bueno, es un informe que ha recabado la Federación con todo lo que pasó, con el protocolo que se activó, que es el protocolo de UEFA. En ese informe, Juanma, se recogen cuatro insultos. El primero que se recoge es Pedro Sánchez, hijo de las cuatro letras. El segundo, España católica y no musulmana. El tercero, el ya sabido, musulmán el que no vote. Y el cuarto, cánticos contra Joan García. Todos los cánticos, Juanma, del grupo denominado Barcelona con la selección, ubicados en ese fondo de Cornellà, que esto entiendo que ya el bueno de Quique Iglesias lo ha contado. Y las acciones que tomó la federación, por lo que decía Dani, de si el partido se tuvo que parar o no, a mí lo que me dicen es que el árbitro búlgaro supo de la situación al descanso del partido. Es verdad que era un grupo reducido, o sea, no era todo el estadio, y que había gente en el campo que estaban escuchando esos cánticos, pero que no sabían exactamente qué cánticos eran. Y claro, el árbitro al descanso lo que hizo es que se activara el protocolo UEFA, así que la federación lo que hizo es contactar con la directora de seguridad del Español, que es la persona que sabe un poco la gente que podía haber en esa grada. Hay que tener en cuenta, Juanma, que los directores de seguridad de los clubes tienen localizados más o menos a algunos de sus seguidores, si era por si se podía localizar en este caso a algún seguidor de manera individual.
Sí.
Se enviaron a cuatro o cinco vigilantes, la federación puso eso de los mensajes en el videomarcador y la megafonía, se reforzó la seguridad y es cierto que en la segunda parte este informe refleja que cuando se produjeron esos de nuevo insultos racistas, el resto del campo los silbó. Así que bueno, es un informe, insisto, que ha hecho la Federación y en el que bueno hemos podido tener acceso y más o menos lo que reflejan en lo que te acabo de comentar.
Vale, oye, una cosa, estás en Santander, han insultado al entrenador del Sporting y ha parado el partido. El propio entrenador ha llamado al árbitro, ha llegado, ha llegado el delegado de campo, ha llegado la Policía Nacional y han echado a dos seguidores del Racing por insultar a, de manera insistente a Borja Jiménez, el entrenador del Sporting. Y él te ha hablado de esto, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, te cuento un poco la secuencia rápidamente, Juanma.
Ya la he contado yo, es que vamos mal de tiempo. Fouto, ha sido así, como yo he dicho.
Eso ha sido, se lo ha comunicado al árbitro. Han sido cinco seguidores finalmente los que ha expulsado a la policía. Y justo hace unos minutos le preguntábamos a Borja y yo creo que merece la pena escucharlo.
Por desgracia no es nada nuevo y más con lo que pasó ayer también. Lo vivimos, lo hablaba ahora con el míster. Cada 15 días que jugamos de visitantes hay muy poca educación en el fútbol, por no decir ninguna. Entonces yo creo que la reflexión tiene que ser mucho más profunda y las sanciones tienen que ser mucho más duras. No sirve de nada con que les echen. Si en 15 días pueden volver a hacerlo, no hay ningún tipo de sanción. Pero bueno, por desgracia está normalizado el insulto, la falta de respeto y hay que convivir. La gente dice que forma parte de nuestra profesión y ahí va.
Pues me parece muy bien. No forma parte de la profesión de nadie que le esté insultando mientras está trabajando. Y cuando está trabajando también. Pero vamos, que ustedes imagínense estar en su trabajo y que esté uno detrás llamándote gilipollas, hijo de tal, no sé qué. No.
Acuérdate, Juanma, que esto lo denunció Pacheta cuando le pasó en el Molinón y que ahí no saca de la ecuación ni a sus propios seguidores. O sea, que es un problema no de club, sino de todos.
Sí, tal cual. Gracias, Fouto. Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Gracias, Quique. Un abrazo.
Otro, chao.
Hasta luego, Arancha. Un beso. Chao. Adiós. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partido? Zarau.
Lo de pitar los himnos de los países es lo más denigrante y la mayor falta de educación que pueda existir. Y aquí en España se pita incluso a nuestro propio himno. Si se pita los himnos, no se juega el partido y punto. España es un país de maleducados. Voy al estadio cada dos semanas y estoy hartísimo de insultos y comportamientos. Hoy toca xenofobia religiosa, mañana será por el color de la piel y otra porque simplemente son de otro equipo y están animando. Pasa y los clubes y las autoridades no hacen nada. Es una pena. El respeto por los demás es la base de la convivencia y la base de la convivencia es para todos. La política de hoy en día solo sirve para enfrentar, por lo tanto, hay que condenarlo todo. El mismo problema es que se cante musulmán el que no vote en un campo o que se insulte a los españoles, por ejemplo, en los campos de Euskadi. Y por lo que sea, mediáticamente no se le da el mismo tratamiento. Otro en la misma línea dice que cuando juegan Euskadi contra Cataluña y gritan español el que no vote, no nos indignamos tanto. Deberíais discutir sobre eso también.
Sí, sí, yo me indigno, pero claro.
Y otro decía, lo sorprendente no es cómo ha reaccionado Lamine Yamal. Lo sorprendente es el silencio del resto de jugadores que deberían haber salido a denunciar, igual que él, todo lo ocurrido. Para mí es una vergüenza.
Bueno, pero los jugadores, ya solo faltaba que la culpa al final la tengan los jugadores, porque no denunciamos, chicos, los jugadores no. La responsabilidad es de otros que tienen que solucionar el problema, no de los jugadores. Vamos a contar...
Y tampoco del fútbol, ¿eh? Y tampoco del fútbol, es un problema
de la sociedad. Pero bueno, el fútbol tiene que solucionar que dentro no pasen esas cosas, en lo posible. Digo que somos un programa tan ecléptico que ahora vamos a contar la salida del hombre hacia la luna. O sea, quedan 8 minutos, me parece, 8 o 9 minutos, ¿no?
Ocho
minutos. Uh-huh. He estado viendo la nave. ¿No sabéis lo que llevan los astronautas? ¿No? Es impresionante, es que lo he detectado. Llevan botellas de malabrigo.
¿Pero qué me narras?
Sí. De verdad, que lo acabo de ver. Botellas de malabrigo de Bodegas Cepa 21.
En órbita.
Las va a poner ahí José Moro, pues muy cerquita de la luna. Claro, es que han dicho, estamos en Semana Santa, nos vamos a dar una vuelta por la luna. ¿Qué llevamos? Pues malabrigo, porque habrá algún momento donde puedan disfrutar de una copa de malabrigo ahí, bailando con la gravedad y tal, pero beberán un Ribera del Duero espectacular de Bodegas Cepa 21 de José Moro, un vino elegante, sutil, fresco, inmediato. Según lo descorchas, ya está bueno Malabrigo. Es un momento del año fantástico para beber Malabrigo. No hace mucho calor, no hace mucho frío, tenemos comidas con amigos, con vecinos, con familiares, con parejas, con quien sea. Y tenemos la manera de encontrarnos en una buena mesa con una buena copa. La copa de Malabrigo, Bodegas Cepa 21, el vino del partidazo. 12 y 17, hora menos en Canarias. Atención, enseguida vamos a narrar, en serio, desde Estados Unidos, la salida de esta expedición, la primera en 50 años, hacia la Luna.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Vamos al cielo, mi alma!
Hay sonidos que no se olvidan.
¡Fuerte para arriba, eh!
Que te paran.
¡Todos por igual, adiante!
Que te llevan.
Y esta Semana Santa están en COPE. ¡Ah!
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Ven a Feuvert y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feuvert y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien, para toda la vida. Feuvert, nos movemos contigo.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
La guerra en Oriente Medio, en Ucrania, todo lo que está pasando con Venezuela, Cuba, España, la OTAN. El mundo está en un momento complicado. Hoy quiero ir a un sitio distinto. Nos salimos del carril. Nos vamos a pleno corazón de África, Nigeria. Ahora vive al borde del colapso, inmersa en una intensa escalada de violencia salvaje.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 21 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes en este miércoles santo y con Santi Cañizares, Dani Senabre, Roberto Balomar, Miguel Rico, Gonzalo Miró y Siro López. Está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes y vamos a iniciar desde ya mismo unos minutos especiales. Atención, nos vamos a la luna.
Pushing ourselves to explore is just core to who we are. That's a part of being a human.
And lift off.
We shall return.
Continuing to test out every bit of Orion.
Coming back to Earth.
Bueno, es un día histórico para la humanidad, otra vez, porque hoy el hombre, creo que 54 años después, vuelve a entrar en la órbita lunar, o eso pretende, porque el Artemis 2 tenía que zarpar hacia la Luna a las 12 y 26. Y se ha retrasado porque debe estar pasando algo. Conexión con los informativos de la cadena COPE, Rubén Corralo. Ahora, Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues ahora mismo la cuenta atrás se ha detenido a falta de 10 minutos. ¿Por qué? Bueno, pues parece ser, según cuenta la NASA, que es una parada técnica, está completando algunas tareas, está haciendo algunas revisiones. No es la primera vez que pasa, porque a lo largo de la tarde se han comunicado varios problemas. Ese es el sonido de Cabo Cañaveral en directo. Se han comunicado dos problemas a lo largo de la tarde. Uno, de comunicación. Parece ser que no tenían una buena comunicación con los astronautas.
Luego nos quejamos nosotros cuando falla un campo de fútbol. Si les falla, claro, sí, a la NASA, ¿cómo no nos va a fallar a nosotros un Quantum en un
el
campo
bar,
de fútbol?
O el VAR.
O el VAR, claro, efectivamente.
Y la segunda cuestión era una cuestión relacionada con la seguridad. A las 11 de la noche, la NASA ha dicho que los cuatro astronautas habían ingresado en el módulo, estaban sentados, estaban con los cinturones puestos, e iban a esperar durante una hora la cuenta atrás. Bueno, pues esa cuenta atrás se ha parado. Y mira, noticia ahora mismo, acaba de saltar. Se autoriza el lanzamiento. En breve se va a recuperar esa cuenta atrás. Así que vamos a poder vivir un poquito más tarde.
Pero lo tenían en 10 minutos. ¿Ahora hay que esperar 10 minutos o la recuperan y salen en horario previsto?
Creo que vuelven desde los 10 minutos. Van a ir poco a poco para ir recuperando todo porque hay una serie de comprobaciones.
Podría estar organizado por Óscar Puente esto, retrasando ahí la salida sin ningún tipo de problema. Nos escucha Landete, nuestro corresponsal en Estados Unidos. Hola, David, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma?
Toda América mirando lo que está sucediendo. Bueno, diría que casi todo el planeta. Allí no hay nerviosismo porque se haya retrasado, ¿no?
No, desde luego, optimismo. Se juega mucho Donald Trump. Donald Trump, Juanma, quiere que este año sea el de la llegada a la Luna. Y él lo tiene en varias fases. Pero este es el 250 aniversario de Estados Unidos. Y cuando volvió al poder el año pasado, dijo, el año que viene, el 26 en el que estamos ahora, va a ser el mejor año para todos. Porque dijo, voy a ser yo presidente, vamos a orbitar la Luna y vamos a poner un pie en la Luna. Van a ser las Olimpiadas, va a ser el Mundial y va a ser el 250 aniversario de Estados Unidos. Para Trump no hay día como este. Está él ahora mismo en la residencia de la Casa Blanca con la primera dama, con su gabinete al completo siguiendo esto y mordiéndose las uñas como todos nosotros. Y hace unos momentos se ha escuchado en la Casa Blanca un suspiro de alivio cuando se ha dicho esto de que se podía lanzar, porque con el tiempo, con cualquier contratiempo de seguridad, se podría haber estropeado el lanzamiento. Pero no, parece que va a ir y que Trump lo va a celebrar.
Recordemos cosas básicas, que no van a lunizar, o sea, no van a pararse en la Luna y bajar como se hizo en su día, van a explorar la cara oculta, ¿no?, de la Luna.
A ver, siendo muy simple, lo que van a hacer es probar el coche. Esto es una tecnología nueva, no han probado esta tecnología en la Luna, entonces estos señores van a estar 10 días orbitando alrededor de la Luna. Van a estar haciendo maniobras de aproximación, bajarán hasta llegar a 10 metros del suelo lunar, 300 metros, van a ir probando cómo con esta nueva tecnología se puede llegar a la Luna. Porque te recuerdo que la última vez que llegamos a la Luna, la tecnología que tenía Armstrong era peor que la de tu teléfono móvil.
No sé, pero que peor que la de Lama seguro que no. Mira, de momento la cuenta atrás sigue fijada en 10 minutos, no la han arrancado, ¿eh?
Importante, hay unas ventanas de despegue por unas condiciones meteorológicas y por unas cuestiones, digamos que de oportunidad.
Está Jorge Alcalde, divulgador científico de la cadena COPE, en directo en el partidazo. Hola Jorge, muy buenas.
Muy buenas noches, estoy de los nervios porque no termina de arrancar.
Ahora arranca otra vez la cuenta atrás. Ahora acaba de arrancar otra vez la cuenta atrás, estamos en 9:50. ¿Esto es habitual, Jorge, que pase?
Sí, cuando faltan 10 minutos, cuando es la hora L-10 minutos, suele producirse una parada técnica, una parada de prueba. Se chequean definitivamente los últimos elementos de seguridad y si todo está bien, se vuelve a reiniciar. Por eso se habla de ventanas de lanzamiento, no es un momento exacto, con minuto, segundo exacto, sino que hay unas fases de entre 10, 15 minutos de delay en función de lo que dure esta parada técnica del L-10.
Oye, Jorge, ¿cuánto tardan en llegar a la órbita lunar? ¿Cuánto tardan?
La misión en completo va a ser 10 días. Tardarán unos 4 o 5 días en acercarse a la órbita lunar, pero mucho antes habrán realizado ya una de las fases más complicadas de esta misión, que es lo que se llama la inyección translunar. Se habrán puesto ya de cabeza hacia la Luna. Habrán conseguido que a gran velocidad, a más de 50.000 kilómetros por hora, puedan orientarse hacia nuestro satélite.
En estos, recordemos que son tres chicos y tres hombres y una mujer, cuatro astronautas, que el espacio no es muy amplio, es como una furgoneta, he leído más o menos, el tamaño aproximado de una furgoneta, ¿no?
Una camper.
Eso es, sí. Y eso es bastante más amplio y más cómodo. Las naves Apolo que llevaron a los primeros astronautas a la Luna es mucho más confortable. De hecho, tienen unos asientos especialmente diseñados para que quepan en ellos el 90% de la humanidad. O sea, seas más gordo, más flaco, más alto o más bajito, podrías estar tumbado cómodamente en uno de esos asientos.
Y esta gente, perdona, ¿cuántas horas duerme en estos 10 días de expedición? ¿Cuánto tiempo pueden dedicarle al descanso?
Una cosa es lo que tengan que dedicarle técnicamente al descanso, que hay unos turnos muy específicos para mantener su salud y se intenta que sea por lo menos 4 o 5 horas en periodos muy, muy largos. Y otra cosa es lo que vayan a dormir de verdad, porque todos los astronautas que han hecho misiones de este tipo reconocen que apenas pueden cumplir esos momentos de sueño que les tienen asignados.
Importante, la nave tiene baño y cocina. O sea, hombre, que es
estrechita. Baño menos mal, es que si no...
Bueno, hasta ahora no tenía, Juanma.
¿Y los metían en una bolsa?
Hacían sus cosas como... Eso te puedo contar más, Jorge.
Sí, sí, antiguo. En las misiones Apolo tenían unas bolsas que se acoplaban al cuerpo. Bueno, en las primeras misiones directamente, pues con unos pañales iban pues haciéndoselo encima y como buenamente podían. Después unas bolsas que podían retirar las heces y la orina. Y en este caso, efectivamente, tienen un pequeño dispositivo. No es muy discreto, es una pequeña trampilla donde pueden entrar a hacer sus necesidades.
Y Jorge, una cosa, ¿qué vamos a hacer allí? O sea, ¿qué es lo que pretenden encontrar allí?
Bueno, encontrar poca cosa de momento, pero sí, como bien ha dicho Rubén, esto es una misión de prueba, de test, de que funcionan bien todos los elementos de aviónica, de navegación, de comunicación, para llevar en el futuro a seres humanos que puedan aterrizar. Sí, es verdad que durante el camino se van a hacer pruebas sobre cómo afecta este tipo de viajes al cuerpo humano, cómo afecta este tipo de viajes a la propia nave espacial en la que vamos, y también se va a contemplar, como deben haber dicho, la cara oculta de la Luna, un sobrevuelo que no se había hecho con tanta precisión antes nunca en la historia y que servirá quizá para también determinar lugares adecuados para que en el futuro haya misiones que aterricen con mucha mayor seguridad. Fíjate que en este sobrevuelo van a llegar los astronautas más lejos que nunca en la historia. Nunca antes un ser humano había llegado tan lejos de la Tierra como van a llegar estos cuatro astronautas cuando estén dando la vuelta a la cara oculta de la Luna.
Ya están apartando el brazo este que sujeta...
El brazo que sujeta el cohete.
El cohete. Por cierto, yo no tengo identificado dónde están exactamente físicamente los astronautas. O sea, ¿en qué parte de la imagen están los astronautas? ¿Dónde están? ¿En la parte de arriba? ¿En la pica, digamos?
Eso es lo que... Si se puede ver ahora por lo que estén viendo por imagen, un gran propulsor naranja, ese es el cohete que desaparecerá nada más despegar. Y en la puntita blanca, ahí es donde está la cápsula Orión, que dentro de unas horas, cuando esté ya en órbita de la Tierra, se desprenderá del cohete y se dirigirá a la Luna.
Ahora que lo estamos viendo, la parte de arriba, eso blanco, es esa cápsula, la cápsula Orión, que es donde ellos van a hacer el viaje. Eso es con lo que van a dar vueltas alrededor de la Luna. La parte roja se desinstala, por así decirlo, y no sube. Lo que va a subir a la Luna es esa parte blanca, esa pequeña cápsula en la que están metidos los cuatro astronautas, para que te hagas una idea del espacio que tienen.
¿Y cuando vuelvan, cómo aterriza eso?
Pues la verdad es que estaban contando hace ahora en el canal de la NASA, hace unos instantes, cómo se hacía. Antes caían directamente al mar y allí que lo sacaran como pudieran. Ahora no, ahora parece ser que hay una plataforma que les va a recibir también en el mar, en el océano, en un punto, y es todo mucho más seguro. Ya te digo, parte de la misión es probar todo eso.
Estamos a 4:45 para que se produzca el despegue. No se esperan más contratiempos. Alandete, ¿verdad? Está todo súper controlado ya y esto va para adelante, ¿no?
Sí, es la cuenta terminal. Está controlada ya por un ordenador y solo un controlador humano podría detener la cuenta atrás que estamos viviendo, ¿no? O sea, está todo preparado y desde luego te puedo decir, en este mismo momento, Juanma, aquí en Washington parece una ciudad fantasma. Está todo el mundo, la Casa Blanca, toda la ciudad, y puedo asegurarte que casi todo el país están pendientes de este momento que va a ser pues trascendental, fundamental, ¿no? Todos son pantallas mirando el cohete de la NASA, ¿no?
A lo largo de toda la tarde hemos tenido imágenes del interior de la cápsula y hemos podido ver cómo se iban colocando los astronautas, cómo iban pasando los distintos asistentes para hacer comprobaciones. Ahora mismo ya no hay imágenes del interior. Estamos dando muchos datos técnicos, pero imaginaos lo que tiene que ser para estas cuatro personas ahora mismo estar tumbados, porque están tumbados, a exactamente 4 minutos de despegar hacia la Luna. Para algunos es el sueño de su vida. Carrera.
No, para algunos no, para todos, claro. Es lo que consiguen muy pocos seres humanos en miles de años de existencia.
De hecho, de los cuatro que hay uno que no ha hecho ningún vuelo previo. Este va a ser el primero.
Por cierto, ¿es la primera mujer o no?
Sí, la primera mujer, el primer afroamericano y el primer canadiense.
Vale. Decías, Jorge.
No, es que es verdad que dice efectivamente Rubén que tienen que estar ahora con una excitación tremenda, pero no les va a dar mucho tiempo de disfrutar de este momento, porque ahora están realizando decenas de funciones, cada uno de ellos comunicando con el centro de control y chequeando uno por uno los centenares de botoncitos que van a tener que chequear de aquí a que dentro de poco más de 2 minutos, si esto sale bien, se lance.
Sí, sí, puedes hablar, Gonzalo, si quieres.
Sí, no, es que se me ocurre...
Mientras dure menos de 2 minutos tu discurso...
No, son preguntas, se me ocurren muchísimas preguntas. ¿Cuánto tardan en desengancharse de lo que es el cohete y ya estar en la órbita?
Se van a desenganchar en los próximos 15 minutos de la primera fase del cohete.
¿A tanto tarda?
Sí, a partir de aquí tenemos una fase muy crítica.
2:25 estamos, ¿eh?
Cuando la propia nave Orión empiece a realizar sus primeras propulsiones para colocarse en la distancia adecuada de la Tierra para poder utilizar la Tierra casi como una catapulta y lanzarse a la Luna.
¿Este sonido es el sonido de NASA directamente, el sonido de la NASA o de CNN?
Este es el sonido de la NASA.
Sonido de la NASA. A ver qué es lo que... rocket to internal,
taking ground power away and now going to battery power. 2 minutos.
Hemos superado la barrera de los 2 minutos en este momento histórico que nos toca vivir aquí en el partidazo y que tiene al planeta mirando a Cabo Cañaveral.
¿El interior del cohete no se escucha en ningún momento? El interior de
a lo largo de la tarde sí hemos podido escuchar algo.
No, pero digo...
En el despegue no lo sabemos. No sabemos cómo lo harán. Solo un apunte. Hay una antena de seguimiento en la Universidad de Sevilla.
Anda.
Así que también tenemos parte de...
¿De la NASA?
Sí. Van a hacer el seguimiento con varias antenas en varios puntos y una de esas antenas pues está en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla.
La hora ha puesto Ramos, porque Ramos es el número uno para todos.
Entiendo que ellos no pierden la conciencia en ningún momento, ¿no?
No.
Joder, macho.
No, pero quiero decir que alguna vez sea... No, o sea,
están sometidos a un entrenamiento muy duro.
Estos vamos...
Vamos a entrar ya en el último minuto.
Creo que es curioso la vuelta, ¿no? Que se aprovecha un impulso en la cara oculta, la órbita o no.
Último
sé
minuto.
Qué fuerza para volver, ¿no? Para que vuelva la nave.
Utiliza la Luna como una catapulta, realmente. Su fuerza de gravedad para propulsarse hacia la Tierra.
Quedan 45 segundos.
Hace 54 años que no vivíamos este momento.
A ver el sonido cómo es. ALS. The rocket will count itself down. But honor any holds that could come from the ground. Now, shortly after liftoff, Houston will take control of the rocket, and my colleague Gary Jordan will take over commentary. 30 seconds.
GLS, go for ALS.
Great call out. The rocket is on its own. 4 brave explorers ready to ride the most powerful rocket NASA has ever launched. Sound suppression water is flowing. 15. And here we go. 10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
Good roll pitch.
Roger, roll pitch.
Houston, now controlling the flight of integrity on the Artemis 2 mission around the moon.
Integrity, AMT high.
El cohete ya va hacia la Luna. Esa es la conversación entre el centro del control y los astronautas. Hay que recordar que ahora hay unos minutos críticos. Hablan de 8 minutos más o menos.
Claro, es que es impresionante, ¿eh? O sea, que ese... Es una columna de fuego subiendo hacia la Luna que ha dejado, bueno, o sea, el lugar del despegue ahora mismo es una humareda blanca tremenda. Y ahora, digamos que ha perdido la línea vertical para trazar una línea más horizontal.
Es importante que nos fijemos en lo que decías, Juanma. El cohete acaba en fuego.
Sí, sí, es fuego.
Y luego hay un humo blanco.
Miles y miles de litros de combustible quemándose en este momento. Lo suficiente para llenar una piscina olímpica y media. Oxígeno e hidrógeno líquido.
Se ha aprovechado bien esta primera ventana. Había 2 horas para hacer este lanzamiento y ha habido un retraso de nada, de 10 minutos.
Ahora, es verdad lo que preguntaba Gonzalo, ¿cuánto tardaban en desprenderse de la parte gruesa del cohete?
En desengancharse.
En desengancharse. Yo pensé que era menos y efectivamente todavía continúa el cohete entero. O sea, sigue tal cual lo vimos despegar. Aunque ahora claro, se aprecia muy poco, se aprecia, parece una bola de fuego.
Es necesaria esa propulsión para salir de la gravedad terrestre. La gravedad terrestre es potentísima. Primero se desprenderán los dos cohetitos blancos que había al lado.
Sí.
Y después la fase grande del cohete SLS, que es el cohete más grande que jamás.
Mira, se han desprendido ya los dos, me parece, ¿eh? Los dos blancos se han desprendido.
Main engines throttling up, guidance converged.
Ese momento de cómo se han separado es realmente impresionante.
Integrity, guidance converged, performance nominal, upper stage RCS ready.
Eso es ya cuando estén llegando a la Tierra, pues sueltan un paracaídas para caer con menos violencia, ¿no?
Sí, van frenando poco a poco, sí. Y el objetivo es buscar el océano.
Sí.
Y entonces ahora ya la cabina donde va la tripulación lleva ya solo la inercia de la salida, o sea, no tiene ningún tipo de potencia de motor.
Sí, hombre, el
no,
principal, sí. El gordo.
El principal.
El gordo, y después cuando se vaya al gordo tendrá también su capacidad de propulsión desde el interior de la cabina, que además permitirá corregir la trayectoria si es necesario. Y una vez haya conseguido, después de dar alguna vuelta a la Tierra, la posición correcta, ya irá directamente con su propia inercia hacia la Luna.
Ahora lo que se ve ya es un punto de luz en el cielo que es imposible de identificar. Efectivamente, hay como pequeñas explosiones, Jorge, alrededor de ese punto. ¿Quiere decir algo?
Se van desplegando diferentes fases de ese módulo que luego se va a quedar en lo que es la cápsula solamente.
¿Y qué velocidad puede llevar esa cápsula ahora mismo?
Todavía está, no lo sé, pero va a llegar a más de 50.000 kilómetros por hora.
¿50.000? ¿50.000 por hora?
Sí.
De hecho, cuando reentra en la atmósfera...
Sí, son 40.000, creo, o más, ¿no?
Sí, cerca de entre 45.000 y 50.000.
Nos están metiendo imágenes de yo creo que... On board, he escuchado on board y la imagen era en blanco y negro.
Es importante saber que estos cuatro astronautas van a ser los seres humanos que lleguen más lejos, ¿verdad, Jorge?
Sí, sí, lo ha dicho Jorge.
Sí, 420.000 kilómetros aproximadamente de distancia de la Tierra. Los anteriores habían sido los astronautas de la Apolo 13, que se quedaron a 1.500, 2.000 kilómetros de esa distancia que van a superar ahora estos cuatro astronautas.
¿Y todo esto cuánto dura la misión? ¿Cuándo vuelven?
10 días.
Sí, eso es más o menos, 10 días más o menos. Puede haber una variación en función de que la trayectoria sea una u otra. Pero está previsto que en 10 días estén reingresando a la atmósfera terrestre, donde padecerán un momento crítico también y muy interesante de ver en directo, cuando reingresen en nuestra atmósfera y se ponga esa cápsula a casi 3.000 grados de temperatura.
Ahora la imagen recuerda un poco a cuando el golfista le da un golpe en la salida y ves la bola blanca.
El cámara sigue la bola,
pues es prácticamente eso, una bola de golf en el cielo.
Esto que vemos ahora, que estamos viendo el humo, debe ser una de las cámaras que deben tener todavía funcionando, instalada cerca de la cápsula.
Tremendo. Lo hemos contado en directo. Alandete, desde Estados Unidos, ¿algo que añadir?
Sí, el presidente Trump está siguiendo este lanzamiento de forma muy expectante. Está esperando poner un mensaje, ¿no? Y proclamar el éxito, que es algo que, según él, se le debe agradecer, ¿no? Porque firmó un decreto, Juanma, en diciembre, estableciendo que debe haber una presencia permanente en la Luna de aquí a 2028 y, como te decía, llevar al ser humano a Marte, ¿no? Para él esto es un triunfo también con respecto a la carrera espacial. Ya Rusia no cuenta, ¿no? Sino sobre todo con China.
Claro. Gracias, David. Un abrazo.
Gracias a ti.
Jorge Alcalde, pues supongo que estos 10 días vas a estar conectado permanentemente ahí con todas las fuentes de información de la NASA para saber cómo va la expedición y nada, lo iremos contando aquí en la cadena COPE. Te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo, Jorge.
Ha sido todo un placer poder contar este momento en el que hemos pasado de la era Apolo a la era Artemis. Así que seguiremos muy atentos.
Gracias, un abrazo, Jorge. Hasta luego. Rubén.
Pues ya hemos hecho el día.
Y ahora hora que vinieras a contar cosas buenas, que siempre que estás en el estudio vienes con algún suceso, tragedias y tal. Menos mal que entras un día para contar una cosa buena.
Hoy hemos hecho historia.
Efectivamente.
Gracias, Juanma.
Es mérito nuestro, ¿eh?
Totalmente.
Claro. Hasta luego, Rubén. Oye, pues nada, esto es el partidazo. Programa ciencia, cultura, política también de vez en cuando, un poco de todo.
¿A qué vamos ahora?
Ahora vamos a la reproducción del caracol.
Va a ser difícil igualarlo.
No, ha sido impresionante. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes de esto, Arau?
Me habéis fallado, Juanma. Me ha faltado una llamada a Javi Pobes para que diga que todo esto es una pantomima.
Hay quien lo ha propuesto, que metiéramos a Javi Pobes comentando esto. Ya era lo que nos faltaba. Como nos dan pocos palos, ya estos serían merecidos encima.
La junta de la trócola. Siempre tuvieron problemas con eso hasta que se llevaron a los ingenieros alemanes para allá. Muy bien esto de la luna, pero ¿cuánta pasta cuesta esto? Se preguntaba otro. Si Van Nieuw y Alonso fracasa el proyecto, seguro, decía otro. Como Marcos Llorente esté viendo el despegue, dirá que el humo blanco es que nos están gaseando otra vez.
Es verdad. La estela del cohete este. Si mañana se levanta Marcos Llorente y ve esa estela.
Se lía tiros.
Y otro nos pedía que pusiéramos la canción Space Oddity de David Bowie, que fue la que sonó en la televisión cuando el hombre llegó a la luna por primera vez.
Ah, muy bien. 12:43, hora menos en Canarias. Enseguida volvemos a lo nuestro y al deporte. A lo que nos viene el fin de semana, ojo que hay noticias importantes, Madrid, Barça, Atlético de Madrid.
Los mejores momentos de la radio cuando tú quieras.
Todo el contenido del Partidazo de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Busca Partidazo COPE y suscríbete.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
¡Oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh!
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Feuvert y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feuvert y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien. Para toda la vida. Feuvert, nos movemos contigo.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código VANESA50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, VANESA50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo Cadena COPE en directo, 12 de la noche y 46 minutos. Recuperamos el tono más deportivo hablando de lo que tenemos este fin de semana de Semana Santa, que es un fin de semana súper importante. Por lo que hay en juego en la Liga y por lo que viene después, que es nada menos que la Champions. El martes, recordemos, martes de la semana que viene, se juega el Real Madrid-Bayern de Múnich en el Bernabéu y el miércoles se juega en el Camp Nou el Fútbol Club Barcelona-Atlético de Madrid. Partidos de ida de los cuartos de final de la Champions. Pero es que el sábado tenemos el Mallorca-Real Madrid y el Atlético de Madrid-Barça. que es un partido que tiene muchas bajas en el caso de los rojiblancos. Antoñito Ruiz, hola Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Buenas noches.
Estaba muy contento Simeone con Cardoso y pierde a Cardoso Simeone.
Sí, ha sido curioso porque cuando se lesionó el pasado sábado, se lesionó que en el descanso fue sustituido por Pochettino, y las primeras noticias que llegaban era que no tenía nada serio, que era una sobrecarga, que había sentido algunas molestias y que, bueno, le liberaba a Pochettino en ese momento del partido y del segundo encuentro que tenía que jugar Estados Unidos. Ayer llegó a la capital de España, le hicieron unas pruebas y hoy el club ha facilitado un parte médico en el que habla de todo lo contrario, una sobrecarga, es decir, tiene lesión, sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, así que a mí me cuentan de dentro que no parece mucho, muy seria, pero que mínimo entre 2 y 3 semanas. Esto significa que se va a perder la eliminatoria de Champions y que el objetivo es que llegue para la final de Copa. Todo esto, si no sucede nada extraordinario y consigue llegar, por ejemplo, para la vuelta en Metropolitano.
Pero es que, a ver, Cardoso os baja para varios partidos.
Sí.
Pero es que para Liga, recordemos que Llorente no está, que está sancionado. O sea, para el sábado no juega Llorente contra el Barça.
Lo resumo fácilmente. Sí. A esta hora, el Atlético de Madrid tiene 6 titulares lesionados y 1 sancionado. Para la Liga, para el partido de Liga, Llorente está sancionado.
Son.
Llorente está sancionado y tiene a Mendoza, Pubil, Barrios.
Bueno, Mendoza no es titular.
Bueno, Mendoza, Pubil, te he dicho 6 titulares y Mendoza.
Dime los titulares.
Bueno, los titulares son Pubil, Barrios, Oblak, Cardoso, Sorloth y Llorente por sanción. Sorloth, hoy en ese parte que daba el club, hablaba también de una herida, inciso contusa, que viene a ser una brecha, para que todo el mundo lo entienda, que se hizo ayer frente a Suiza. Le han dado unos puntos y no tiene mayor secuela, no tiene mayor gravedad el golpe, pero vamos a ver si lo recuperan para jugar el sábado.
Os digo una cosa.
O lo dejan para el miércoles en Champions.
Tiene pinta de que lo del sábado para el Atleti es un trámite a pasar pensando en lo que vaya a ocurrir en Barcelona en la Champions.
Lo del sábado del Atleti es completamente irrelevante y lo único que tiene que evitar es que le goleen. Porque una goleada siempre puede influir más en lo anímico, no por lo que suponga como resultado. Pero perder ese partido, ¿qué más da?
Nada, no tiene ninguna trascendencia en la clasificación. Que no le goleen, es verdad que tiene que dar buena imagen. Vale. Que no se te lesione nadie más, ni sanciones, ni nada de eso. Y a pasar el trámite.
Todo lo contrario para el Barcelona, importantísimo ganarlo.
Claro, pero el Barcelona llega, Miguel, al Metropolitano, que es uno de los partidos duros de la temporada, en una situación idílica, digo, respecto al rival. Idílica.
Bueno, ahora vamos a ver lo que pasa. Pero empecemos por el sábado.
No, digo el sábado. No, lo de la Champions era otra cosa, Champions otra cosa. Pero el sábado, con la mentalidad del Atleti y con las bajas que tiene el Atlético Madrid en Liga, vamos, me parece que...
El Madrid ha ganado antes, que juega antes, pues vas ahí comprometido. O sea, tiene que sacar el partido adelante el Barça.
Claro. Yo no he visto jugar nunca al Atlético rendido. O sea, he visto jugar mal, pero rendido no. Y no creo que este vaya a ser el caso. O sea, se equivocaría mucho el Barça si piensa que el Atleti le va a allanar el camino, porque estamos de acuerdo en que puede ser mucho más trascendente para el Atlético el partido del miércoles, pero ganarle al Barça también influiría muy positivamente en su moral, por lo tanto hay que tener cuidado.
Jugar en casa para el Atlético de Madrid tiene un componente de vergüenza también, ¿no? De no hacer el ridículo frente a quien sea, y menos ante el Barcelona, que luego le viene...
Estaba
aquí intentando componer un 11, por ejemplo, ¿no? Contando que Oblak no va a llegar, contando que Pubil no va a llegar y que Sorloth van a tener cuidado con él, me sale Musso en la portería, me sale Molina, Lenormand, Langlet, Ruggeri o Julio Díaz, hay que ver si reserva a Ruggeri o no, en el centro del campo me sale Almada, Coque, Baena, Nico, y arriba me sale Griezmann y Lundman. O sea, bueno, tampoco
no
tiene
está mal,
tinte.
No está mal.
Tiene muy buena plantilla el Atleti. O sea, es verdad que las bajas le influyen a todo el mundo y las del Atleti son importantes, pero la dirección que acaba de dar es muy apañada. O sea,
Igual alguno de esos tampoco hace falta que juegue.
¿Ves? Es que, pero viendo tu actitud, Gonzalo, ya es que trasladéis esto, claro.
Que sí, tal cual te lo digo. O sea, no, es que
pero
lo
hacéis para fastidiar también a los madridistas.
No, mira, si me apuras, o sea, si me pongo realmente, me pongo muy, muy técnico, al Atlético de Madrid le convendría ganar...
Para que el Barça esté peleando la Liga.
Para que el día del Español...
El Barça esté peleando la Liga.
Claro, y tuviese al Madrid a un punto. Claro. El día del Español, que es el partido que le toca al Barcelona entre la eliminatoria de Champions.
Sí.
Que quiero decir que si me pongo muy purista, evidentemente, de cara a la propia eliminatoria de Champions, le conviene ganar. Pero lo que yo no...
A la Leti le interesa un Barça que esté exigido por el Madrid en Liga.
Sobre todo en el partido frente al Español.
Vale.
Sobre todo ese partido. Ahora, lo que yo no haría sería arriesgar lo más mínimo a nadie. O sea, cualquiera que haya venido un poquito cargado, que venga con exceso de minutos, cualquier cosa de esas, nada, a descansar.
Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a
Oye,
todos.
Oye, Víctor, he visto una foto fantástica de Flick en el Tibidabo, en la montaña rusa. Se ha subido ahí en esto que te suben para arriba y te sueltan de golpe, que yo eso no lo, la lanzadera, no lo soporto eso. Me da mucho miedo.
Yo pánico total. Vamos, yo ni me acerco a cuando está en marcha.
Vamos, es increíble. Me parece
he ido dos veces a PortAventura a dejar a los niños y no
has pasado
entrado,
la puerta.
No entrar
en el no, entra, ¿no?
No, ni pienso saberlo, vamos.
Bien hecho.
Bueno, pero Flix ha subido ahí, ¿eh?
Sí, a tres atracciones que estabais con lo de Artemis.
Tenía claro, pase para no esperar cola, o sea, pagó para
fast
no esperar
pass.
El fast pass este.
Eso no lo sé que se ha hecho. Había, por ejemplo, muchos niños, porque claro, ahora estamos en Semana Santa, y se ha hecho fotografías con todos, con grupos grandes, que la gente alucinaba, él iba con una gorra, pero claro, en un momento, claro, pues cuando se la quitaba para subir a la atracción, y ha subido a tres, una noria más tranquilita, luego esta que dices tú, que se llama Merlí, en el parque de atracciones del Tibidabo, que es el que hay en Barcelona, que es subes sentado en unas sillas que están en círculo, subes recto, los pies colgando, y bueno, pues caes en caída libre, que es claro, pánico total, y luego la Atalaya, que son dos cestas rojas, que una va para arriba y otra para abajo, y es como estar en un globo, digamos, sin el globo, en la cesta, ¿no? Pues son las tres a las que se ha subido Hansi, bueno, Flick.
Esas son llevaderas, pero la lanzadera...
Nada, ninguna.
Sí, ninguna. ¿El Barça, aparte de Rafinha, tiene alguna novedad importante para el sábado?
Bueno, para el sábado se espera
aparte
que
de Rafinha, que no juega, quiero decir.
Que no juega, sí, que está en Brasil, de hecho, hasta la semana que viene no volverá a Barcelona porque está muy tocado anímicamente, está con los suyos ahí y es una baja muy, 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 muy sensible para Hansi Flick, la única, de hecho, en este parón. Alejandro Valde lo debe recuperar, apunta a estar seguro en esa convocatoria porque ya el pasado martes hizo algunos ejercicios sobre el césped antes de que los de Flick tuvieran 4 días de descanso. Hoy, por cierto, hoy tenían libre, por eso Hansi Flick se ha ido al parque de atracciones, les ha dado libre, mañana ya vuelve a los entrenamientos con los internacionales y Alejandro Valde es el que apunta a regresar a esa convocatoria. Evidentemente no para ser titular, lleva un mes de baja. También tenía la misma lesión Jules Koundé. Jules Koundé intentará estar en la lista, pero es verdad que volvió a los entrenos un poco más tarde que Alejandro Valde, ha vuelto esta semana, y veremos si está en esta lista ya Jules Koundé para el partido de Liga o se va directamente al de Champions en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid. Eric García, la buena noticia es que está perfecto para ser titular. Recordáis que Eric los últimos partidos con las sobrecargas lo iban cuidando, lo iban mimando, pues Eric está para ser titular si lo quiere Hansi Flick, y De Jong no llega a tiempo, aún no ha entrenado con sus compañeros. De Jong será baja seguro este fin de semana, Rafinha también, y Christensen, que es el que lleva varios meses de baja.
Perfecto, Víctor. Pues nada, un abrazo.
Un abrazo a todos. Mañana vuelven a entrenar.
¿Sales por la noche hoy en Barcelona o no?
No, hoy no. Mañana yo creo que sí, pero hoy no.
Mañana sí, ¿eh?
No, mañana es jueves, coño, los jueves ha salido toda la vida.
Sales mañana, claro, y vuelves el martes, o sea, ¿no?
Claro. ¿Para qué vas a andar volviendo? Pues tengo una cosa, en Madrid no hay un alma. O sea, es increíble.
Sí, hay poquita gente.
Muy poca. O sea, he hecho hoy el récord de tiempo de casa a la radio. O sea, de menos tiempo, quiero decir.
17 millones de desplazamientos.
Increíble.
Estos días. No está mal.
Es una maravilla. O sea, qué
da gusto, ¿eh?
¡Oh! ¡Qué maravilla, de verdad!
Y ahora un par de días de descanso que ya... Ya ha llovido desde la última vez, Juanma.
¿Te estás muy preocupado por los días que descanso yo,
sí,
Gonzalo?
Es que me preocupa, porque te quiero ver a tope de rendimiento, en plenitud de condiciones,
pues...
y creo que necesitas unos días.
Preocúpate por lo tuyo, sí, sí, y ya luego ya te digo...
Bueno, pero me preocupo por ti también.
No,
al final,
por mí,
sí,
tú tranquilo, que yo me organizo. Sí,
tiene que ver conmigo,
sí,
de una manera u otra.
Sí, tú sí. Tú es que eres raro, tú estás siempre... No vas de vacaciones nunca, a ningún sitio.
Pero, siempre al pie del cañón.
¿Pero qué es? ¿Porque eres un rata o qué pasa? O...
Sí, debe ser eso, para no gastar.
Vale. Hasta luego, Víctor, un abrazo.
Sí, ¿quieres que me vaya a la playa?
Todos. Sí, a la playa.
Tú me has visto a la playa.
Qué cosa, qué bicho más raro, tío. O sea, no, cuando cuente el día que fui a la playa con Gonzalo Miró, que pisaba la arena como el que estaba pisando, no sé, una cosa que no había pisado en la vida. Y yo digo, pero que es una playa esa arena. No, pero es que me ensucio. Es que de verdad. Claro,
sois gente muy extraña.
Una cosa, Antonio, están mosqueados los del Atlético de Madrid, los aficionados, porque se abre el Metropolitano el día de la final de Copa, pero que el Atlético cobra y que no les ha gustado a algunos, ¿no?
Sí, la Unión Internacional de Peñas ha hecho un comunicado hoy hablando de que, bueno, de que no hay, de que no está bien, ¿no? De que se abra el Metropolitano para ver la final de Copa y se cobre, son 10 euros creo, la entrada de tal. Bueno, la Unión ha estimado hacer ese reproche y bueno, vamos a ver, lo que sí es cierto es que seguramente el Metropolitano se va a llenar ese día.
Vale, gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Recordemos, el Madrid juega en Mallorca, sábado 4 y cuarto es.
Cuarto.
Sábado 4 y cuarto.
Cuarto de la tarde.
Mallorca, que se juega la vida contra el Madrid. En el Madrid, Vinicius va a jugar, teniendo en cuenta, ayer hizo un partidazo con Brasil, creo que jugó bastante bien. Sí. ¿Va a jugar ese partido contra el Mallorca y luego otra vez contra el Bayern de Múnich?
Bueno, vamos a ver. Bueno, hay que decir que Vinicius está jugando el 98% de los partidos desde que ha llegado Arbeloa, que ha jugado 55 partidos ya de 57 desde el Mundial de Clubs, es decir, se está jugando prácticamente todo. Como dices tú, el otro día hizo un buen partido, además rompió esa igualdad que había, aunque Croacia estaba atacando y llevando la iniciativa en ese minuto 45, en esa típica jugada por la banda izquierda, se deshace de los rivales, se mete en el área rodeado, levanta la cabeza, asistencia a Danilo, 1-0, y a partir de ahí Brasil pues empezó a dominar más el partido. Pues es una de las dudas. Todavía no ha regresado. Hoy lo han hecho 7, los 4 que les tocaba, Rüdiger y los 3 franceses, y 3 de forma voluntaria, Gonzalo, Brahim y Hausen, que habían jugado en el día de ayer, pero que hoy ya se han presentado. Evidentemente no han trabajado con el grupo.
¿Mbappé no?
Sí, Mbappé, Tchouaméni, vale. Y Camavinga, vale, los
vale,
tres.
Vale.
A los que les tocaba, esos los 4, más Rüdiger, que también ha trabajado con Gonzalo, Brahim y Hausen en recuperación en el interior. Así que faltan 6, uno de esos 6 es Vinicius, pero me dicen que tanto Vini como Fede les van a dar un día más. La mayoría regresan mañana. Vamos a ver si el argentino Mastantuono también lo hace mañana o el viernes, pero prácticamente pues para preparar ya el partido del sábado con una sesión. De todas formas, hay aspectos positivos en este parón porque no ha habido ningún lesionado que conozcamos de momento. Así que con esa dinámica con la que había terminado el Real Madrid antes del parón, 5 victorias seguidas, es con la que quiere continuar Álvaro Arbeloa, que va a tener 3 novedades en la convocatoria. Van a salir de la enfermería Militao, Asensio y seguramente también Ceballos, pero que va a tener 4 bajas seguras. Los lesionados Rodrigo, Courtois y Mendy, más Valverde, no nos olvidemos que está sancionado.
Perfecto. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, y mañana lo que hay es fútbol femenino en Barcelona, con un entradón en el Camp Nou para ver la vuelta de la Champions. Es ronda de cuartos.
Cuartos
de final. Lo que pasa es que fue 2-6 ya en la ida. O sea, la eliminatoria está decidida para el Barça. Y aparte es que hay una diferencia abismal entre el Barça y el Madrid. Sigue la diferencia abismal. Edu Badía. Hola, Edu. Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Y a pesar del resultado, como es semana festiva y todo esto, el Camp Nou se va prácticamente a llenar, ¿no? Lo que hay disponible.
Sí, porque 3 años después vuelve la Champions femenina en el Camp Nou. Se espera la mejor entrada desde la reapertura del estadio culé. El club espera mañana por la mañana colgar el cartel de no hay entradas para la vuelta de los cuartos de final, con un 2-6 a favor de la ida. A esta hora ya se han vendido más de 60.000 entradas y todo hace indicar, Juanma, que mañana viviremos una tarde histórica.
¿Pero cuánta gente entra en el Camp Nou ahora? ¿62?
Eso es, ese es el 62. Cupo de...
Yo tengo curiosidad porque me da la sensación que va a haber más gente que con el primer equipo.
Sí, mañana ya te digo, Miguel, que el ambiente que se respira en Barcelona para este partido es de festival, de fiesta, de ir con los niños al campo, es una buena hora, es festivo, es Semana Santa aquí en Barcelona y además hay mucha ilusión en las jugadoras del conjunto de Pere Romeu por pisar mañana el Camp Nou. Cuando hemos hablado esta semana con ellas en el Media Day que organizó el club el martes, muchas han tirado de nostalgia de aquella primera vez en el Camp Nou, muchos recuerdos para la previa de un partido que puede significar, Juanma, la octava semifinal seguida de Champions del Barça. Es el octavo partido del Barça femenino en el Estadio Zurana, 6 victorias y un empate hasta ahora, y si no hay un milagro por parte del conjunto de Pau Quesada espera ahora al Bayern de Múnich en semifinales.
Perfecto. Gracias, Edu. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Un abrazo. Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Y hoy tenemos una edición especial de partido porque tenemos Americans y luego tenemos lo mejor del grupo Risa. A ver, Arau.
El Barça lo que tiene que hacer es ganar justo el sábado y golear el miércoles en el Camp Nou. Otro decía que para el Atlético jugar contra el Barça siempre ha sido intrascendente. Que Gonzalo Miró diga que el objetivo es no salir goleado habla de lo que es realmente el Atlético de Madrid. Así les va. Vengo a daros un dato muy interesante. El último gol de Italia en un Mundial lo metió Balotelli. Y mira, un oyente musulmán que está contento con el programa. Dice, como musulmán, me gusta mucho el programa y lo escucho siempre que puedo. Y agradezco y aplaudo vuestra defensa a los gritos ocurridos ayer en Cornellá. Gracias de verdad.
Tratamos de que estén contentos todos, ¿eh? Todos los oyentes que escuchan el programa. No siempre es posible, claro. Me había zampado yo a Bonrichetti, que tenía que entrar. Bonrichetti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Lo primero y más importante.
¿Qué vas a hacer, sangre o qué?
No, ¿por qué? ¿Lo de Italia? No, hombre, para ver cómo ha sido el día después, pero lo primero es que sale de cuentas mañana su mujer.
Técnicamente ya estamos en el día.
Técnicamente estás fuera de cuentas. ¿Y la situación cuál es?
La situación es de calma tensa.
Calma tensa. Sí. Llevas así unos meses, ¿no? Sí. Calma tensa. Pero,
llevo así unos meses y la última semana pues es más tensa.
¿Pero
que
ha calma. Habido alguna falsa alarma? O sea, de esto que dice...
No,
ay,
no, no, no. No, no, no. Estamos paseando mucho y nada, esperando.
¿Tú vas a entrar al quirófano a ver?
Yo voy a entrar hasta la cocina, hasta donde me dejen.
¿Sí? Sí,
Bonri sí. Está como los del cohete hacia la luna.
Va, vale. Pero una cosa, no
hemos querido opacar hoy la misión Artemis 2, pero ya a partir de mañana, pues ya.
Vale, vale. Pues que haya suerte. Pero en el quirófano no molestes. O sea que.
No, hombre, yo en un discreto.
Que no te desmayes, vamos. No.
Sí, a mí me dijeron, estamos aquí para atender a la mujer, no a usted.
No a usted.
Imagínate la cara que me vieron cuando, con lo pálido que estaba yo.
Espero estar a la altura.
Sí, sí, sí. Pues no te preocupes.
No como Italia.
Efectivamente, te llamamos para eso, fundamentalmente. Italia, oye, ¿es verdad una cosa que me contó Parra? Que si Irán no va al Mundial, ¿puede entrar Italia? Porque es la que tiene más puntos FIFA.
En Italia lo llaman pesce d'aprile, que es cuando se hace una inocentada. Esto ocurre ahora en el mes de abril. Y bueno, ya ha circulado durante todo el día en muchos medios esta posibilidad, pero insisto, se habla de una inocentada, se habla de una hipótesis absolutamente remota porque la FIFA va a hacer todo lo posible porque Irán esté en el Mundial y si no está en el Mundial no se plantean ahora mismo que Italia pueda ser repescada. Veremos qué es lo que pasa porque, vale. Porque evidentemente lo de Irán es un tema a resolver.
O sea, Parra me manda fake news durante el programa. Perfecto. Pues muchas gracias, Parra.
No digo que sea fake news. Se ha publicado en muchos
cuidado,
sitios.
Sí, cuidado con él, que es April Fool's Day. O sea, que todas las noticias americanas que veáis no os creáis ninguna. Vale. Lo de la luna...
¿Es bueno, verdad? Bueno,
yo digo que es verdad, entiendo, ¿no? Lo de la luna, pero...
Sí.
Pero he dudado. Bueno,
yo estoy viendo esto por la web de la NASA y aquí siguen funcionando. Pues,
o es una inocentada muy bien hecha o
sí,
es verdad.
Sí, sigue funcionando.
Y tendría delito que terminase ganando el Mundial a alguien que no se ha ganado el derecho a estar en él, por ejemplo, ¿no?
¿Te imaginas?
Pues que no te extrañe.
Sí, sí, sí. Bueno, y en Italia han echado a alguien hoy, el gobierno creo que quiere intervenir, no sé si va a acabar interviniendo el ejército también, vamos.
Bueno, a falta del ejército, el que ya quiere intervenir es el gobierno, porque la principal reacción hoy ha llegado desde ahí, desde la clase política. Se ha metido ya de lleno en este drama nacional que ha supuesto lo de anoche, por lo que pasó anoche y por la acumulación, evidentemente, de fracasos del fútbol en un país que brilla en casi cualquier otra disciplina deportiva. Ha levantado la voz hoy, lo ha hecho con vehemencia Andrea Bodi, que es el ministro de Deportes en Italia, lo ha hecho para invitar a Gabriele Gravina, que es el presidente de la federación, el Lausanne italiano, a que dimita. Ha dicho que el fútbol italiano tiene que ser refundado, que este proceso tiene que pasar por una renovación en la cúpula de la federación, así que insisto, ha invitado a Gabrina a marcharse y parece que esto podría producirse en las próximas horas. La presión es altísima, Gravina es probablemente uno de los personajes que más rechazo genera ahora mismo en Italia. No sé si lo habéis podido leer, pero es que anoche, además de no dimitir, se atrevió a separar el fútbol del resto de disciplinas deportivas que sí brillan en Italia, que sí. Son casi todas.
Lo que decíamos ayer aquí.
Claro, que es que el fútbol es un deporte profesional y el resto de deportes son amateurs. O sea, que en Italia se gana en cualquier deporte, pero en fútbol se hace el ridículo porque es un deporte que no depende directamente del Estado y en el que no se pueden tomar ciertas decisiones. Pues imaginaos, evidentemente, la polvareda que ha supuesto todo esto. ¿Qué reflexión se hace hoy en Italia? Bueno, pues se dice que en 2006 se ganó el Mundial y lo que pasó a partir de ahí es que en 2010 eliminada en fase de grupos cayendo contra Eslovaquia, 2014 eliminada en fase de grupos cayendo ante Uruguay, en 2018 no se clasificó, en 2022 no se clasificó, en 2024 hizo la peor Eurocopa de su historia y lo de 2021 con Mancini es a todas luces la excepción que confirma la regla. Si desde el 2006 hasta hoy ha habido 8 seleccionadores distintos, desde luego el problema no es de entrenadores, y el problema es del sistema.
Pues sí, tiene toda la pinta. Gracias, Bonri. Mucho ánimo, mucha suerte y feliz Semana Santa, que va a ser una Semana Santa especial para ti, ¿vale?
Seguiremos informando. Un abrazo.
Irá todo muy bien, seguro. Gracias.
Cruzamos los dedos. Gracias a todos.
Me quedo solo con Senabre, que va a estar en The Americans. El resto, bueno, os deseo...
Vale.
Ha empezado el programa... Yo sé que hay temas que son un poco más difíciles para todos y que generan más controversia y situaciones más incómodas, pero os agradezco mucho que las afrontéis y que
pues
luego...
Mira, yo creo que este hecho en concreto a mí me avergüenza profesionalmente, porque cuando hay situaciones similares no he sido capaz de ser tan contundente como exige la situación.
Pues me parece una reflexión muy... Muy sincera, sí. y la hago mía, por cierto, yo también.
Y yo espero que sirva, porque hemos visto portadas, sí. Y me parece que puede tener una utilidad la
sí, que cuando se falte el respeto a un colectivo, que pensemos, oye, pues con no estar a favor de él, pues está, no hace falta insultar ni tal. Sea cual sea ese colectivo, siempre que sea un colectivo, pues respetable, evidentemente.
Ojalá.
Pero eso es,
creer, es un poco utópico, ¿no?
Efectivamente. Lo que nos une es el partidazo.
Eso sí.
Y a veces ni eso. Bueno. Y a veces acabamos a palos hasta en el partidazo. Pero bueno, feliz Semana Santa, compañeros. Ha sido un placer. Gracias.
Un abrazo. Chao.
Gracias. Hasta luego. Enseguida de América y lo mejor del Grupo Risa. Antes el mensaje de Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue 2 goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Juanma Castaño.
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Semi nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende...
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Desde donde quieras y cuando quieras, goldenpark.es. Slots online, ruletas en vivo y apuestas deportivas con promos diarias y atención personalizada las 24 horas. Goldenpark.es, tu casino online de confianza. ¿Nos divertimos?
Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas el pulso de la devoción en la calle.
¡Arriba con el señor de la sentencia!
Escuchas lo que pasa.
¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
Escuchas el deporte en directo.
Sí, todos los marcadores de lo que tenemos en juego.
Tres partidos, uno en el grupo.
Escuchas COPE.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Querido profesional, en Obramat te ofrecemos una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
No es solo información, es saber dónde mirar.
El 99,8%, 99,8% de las empresas españolas son pequeñas y medianas empresas y autónomos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69.
Ya se lo decíamos, The Americans, en este día extraño para The Americans, porque es miércoles y no jueves, pero como mañana no hay programa, hemos dicho, no puede ser. O sea, no podemos estar una semana sin The Americans. ¿Qué sería de nosotros? Sigue Senabre, por supuesto, en el partidazo. Se incorpora Parrita. Hola, Parra. Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Y Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Que anda de viaje. ¿Se puede decir por dónde andas o no te
sí,
gusta?
Sí, visitando a mi hijo que vive en Menorca y aprovecho para estar unos días en la isla.
Ah, qué bueno. ¿Y qué tiempo tenéis por Menorca?
Ahora mismo mucho viento.
Sí. Vale, vale. Pues
muchísimo viento, pero bueno. Oye, hemos estado en sitios peores, tú.
Sí, sí.
En peores plazas hemos toreado.
Y estaremos. Lo peor es que es lo que nos queda. Sí, sí, que ojalá, es. Que estaremos, que estemos en sitios peores. Parra, ¿tú qué haces en Semana Santa? ¿Te quedas en casa?
Yo trabajar.
¿Trabajar?
No, vale. Sí, sí. Hay programa el viernes de Tiempo de Juego, el lunes también.
Vale.
Está el Mark Madness, la Final Four este finde, quiero verla también.
Vale.
Yo me iré dentro de un par de semanas un fin de largo a la playa, vale, con la perra.
¿Y tú, Dani, Senabre?
Yo también me iré de aquí unos días a Nueva York, ya os informaré, hablaremos. Pero no, estos días me quedo aquí, además piensa que hay el Atlético Madrid-Barça, o sea que no...
Sí, sí.
No puedo desconectar.
Pues hablaba precisamente Parra de esa Final Four de este fin de semana, Pani, que es una Final Four que después de los playoffs de la NBA será de las cosas más seguidas que hay allí en Estados Unidos, ¿verdad?
Probablemente más que los playoffs de la NBA en términos de audiencia. Y bueno, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, la locura de marzo es una auténtica locura en Estados Unidos, entre otras cosas porque la gente hace este cuadro, estos pronósticos del cuadro de 60, ahora son 68 equipos, que luego cuando llegan los octavos de final ya no queda ninguno vivo, porque se producen siempre muchas sorpresas, y bueno, al final, pues mira, el torneo, lo que es esta Final Four, es Illinois contra UConn. Aquí yo creo que es favorito Illinois. Y en el otro lado del cuadro tenemos un partidazo entre Michigan y Arizona, muy interesados en este partido, porque como ya sabes y como sabe nuestra audiencia, Adai Maras es el primer español en jugar una final a cuatro de la Liga Universitaria de Baloncesto Estadounidense. Aquí el partido está muy equilibrado, pero quizá por tamaño y porque nos gusta que Adai Maras juegue una final, pues voy a dar favorito a Michigan.
Tenemos una buena noticia en la NBA, que es que se acaba en 10 días la temporada regular y empiezan los playoffs después. Parra, esto es lo mejor que se puede decir, ¿no?
Pues sí, empieza ya la competición, en serio. Quedan un poco más de 10 días, como decías, y queda por decidirse más que nada las posiciones. Hay ya clasificados para playoffs, entendiendo para playoffs ser de los 6 primeros en ambas conferencias, están los Pistons, los Celtics y los Knicks en el este, y en el oeste los Thunder, los Spurs, los Lakers y los Nuggets, que lo consiguieron anoche después de que Phoenix perdiera y ya no puede coger ni a Denver ni a Los Ángeles. Los Lakers han ganado la división Pacífico ya de forma matemática, los Spurs la suroeste y los Thunder la noroeste, y en el este el único equipo que es campeón de división de momento es Detroit, los Pistons, que se lleva la central. Hay que ver quién gana en las otras dos divisiones del este. Están ahí los Celtics y los Knicks peleando, y Atlanta supongo que será con la suya. Pero queda lo más guapo, ver cómo quedan cada equipo, dónde cae, en qué puesto cae y cuáles son esos cruces de playoff para ver quién pelea por el anillo.
Vale, pues eso, quedan 10 días de temporada regular. ¿A quién han echado de los Bulls, Dani?
A Jaden Ivey, que es un jugador que pintaba muy bien cuando fue drafteado, pero que ha tenido problemas con las lesiones y ahora tiene otro tipo de problemas. El motivo oficial es, dice el comunicado, conducta perjudicial para el equipo, que es un término que ya está establecido, conducta en detrimento del equipo, pero la realidad es que realizó declaraciones homófobas. Dijo que no entendía por qué, lo dijo en redes sociales, por qué se celebraba en general el mes del orgullo y en concreto por qué la NBA celebraba el mes del orgullo, porque para él era algo inmoral y perverso. Y bueno, como te puedes imaginar, pues los Bulls, es que además está en el contrato de cualquier sí. jugador con la NBA que hay libertad de expresión, pero que hay ciertas cosas, hoy que hablamos y estos días que hablamos de lo que pasó en Cornellá, sí. pues hay ciertas cosas a nivel de política, de religión, de condición sexual, que tú no puedes entrar como jugador de la NBA, y él ha entrado y se lo han cargado de forma fulminante.
Por cierto, hay bastante debate en torno a quién debe ser el MVP de la temporada en la NBA. Yo siempre digo que habrá que esperar un poco, ¿no? Es que esto de elegir el MVP ahora ya, hay que esperar, ¿no?
Siempre lo dan ahora. Bueno, es que luego está el MVP de las finales. Estoy de acuerdo contigo que muchas veces gana el MVP un tío que luego pasó con Embiid, creo. No jugó
lo que pasa mucho, Dani, es que gana el entrenador del año, cae en primera ronda de playoff.
Eso ha pasado varias veces.
Que ganas el título.
Pero es verdad que está emocionante, porque o sea, yo tengo claro, por ejemplo, quién es el mejor jugador. Para mí es Jokic, pero no sé quién ha hecho mejor temporada, porque es que Shai Gilgeous-Alexander está muy bien, Jaylen Brown está muy bien en Boston, Doncic se ha puesto las pilas, está Wembanyama, o sea, es muy difícil elegir. A mí me parece que el mejor es Jokic, pero no sé si ha sido el mejor este año.
¿Y tú, Parra, qué dices? ¿Quién?
Para mí el mejor jugador del mundo es Jokic, sin ninguna duda. El que lo merece este año para mí es Doncic, y el que lo va a ganar va a ser Wembanyama, porque están haciendo una campaña a favor de él, están haciendo incidencia todas las semanas en que Doncic no defiende, que es mentira. Yo, a la gente que dice que Doncic
no defiende... Ha mejorado
en defensa. No, pero es que aparte es que está, es top 10 en robos de la NBA. Top 25
en Dallas, rebotes. En Dallas era un desastre.
Un tío que es base, o sea, que se está esforzando. Y este último mes, en marzo, por ejemplo, ha metido 37,5 puntos por partido, 600 puntos en el mes de marzo en 16 partidos, que es una burrada. Para mí, Doncic lo merece este año, el mejor es Jokic, se lo va a llevar Wembanyama, y Shai Gilgeous-Alexander también podría ganarlo porque está haciendo un temporadón.
¿Y tú, Pani, qué dices?
Coincido con que el mejor es Nikola Jokic, de largo, el mejor jugador del mundo por sus prestaciones. Es verdad que este año ha tenido ahí un Guadiana por su lesión,
por la lesión,
pero sí. a la vuelta de la lesión ha sido tremendo lo que hace este muchacho, acercándose siempre, no ya al triple doble, sino al triple doble en 20-20-20, que eso es una pasada. O sea, para mí el mejor jugador es Jokic. Yo le daría, sinceramente, el MVP a Jokic casi en propiedad, como se daba antes, sí, la Copa del Mundo, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, yo coincido con Rubén que este año parecía que Shai Gilgeous-Alexander iba a repetir, pero Wembanyama viene desde atrás, como se dice en Estados Unidos, y ya esta semana es casi un consenso que es el MVP, y como aguante lo poquito que queda, yo creo que se lo van a dar a Wembanyama.
El guionista... Sí.
Una cosa solo de esto, que se le valora mucho a Wembanyama el aspecto defensivo, que es verdad, pero que para eso hay un premio que es jugador defensivo del año. Vale. El MVP
que Jaylen Brown defiende mejor que Wembanyama. Claro.
Decía que el fantástico guionista de Americans me dice, pregúntales... ¿qué empresa, o pregúntale a Pani, qué empresa se creó hace 50 años? Hombre, si lo digo así, suena un poco burro, porque hemos visto reportajes esta semana en todos los sitios de la empresa que cumple 50 años, porque es una empresa que ha marcado nuestras vidas. O sea, es que... Pani, ¿qué empresa cumple 50 años?
No, no, el tema no es qué empresa cumple 50 años, es que se fundó hoy.
Es justo hoy.
Claro. Sí, sí.
Justo hoy, vale.
El 1 de abril de 1976... Los señores, el difunto Steve Jobs y Steve Wozniak, por cierto, dos chicos que no terminaron la carrera. Mi obligación, Juanma, si me lo permite, 10 segundos como profesor,
sí,
es decirle a la audiencia joven que tiene que estudiar, que tiene que formarse,
sí,
y que tiene que hacer pues su licenciatura y luego, si pueden,
pero...
económicamente o por academia, el máster. Pero en Estados Unidos hay una profusión de tíos que han tenido muchísimo éxito sin terminar la universidad, que es francamente tentadora, y estos dos no terminaron la carrera, pero se dedicaron en un garaje, cosa que también es muy americana. Hay muchas empresas
que han empezado en
el garaje de los padres, pues empezaron con la visión de cambiar el sentido de la computación, es decir, las computadoras antes eran enormes. De hecho, el presidente de Hewlett-Packard de la época dijo que jamás habría un ordenador personal en las casas de la gente, porque eso era una locura, y estos dos apostaron por computadoras lo suficientemente pequeñas.
Hemos dicho el nombre de la empresa, todavía no hemos dicho el nombre de la empresa, creo.
No, pero al decir
que ese es el spoiler.
Ah, vale,
es
vale.
Apple.
Vale.
Apple Computer.
Es una técnica neoyorquina.
Técnica,
Juanma.
Neoyorquina, sí, sí, sí.
Se dice, exacto, quién lo fundó y tal.
Y es Apple.
Vale.
Que se les ocurrió, pues el momento eureka fue que estaban tomando una manzana, o sea, échale narices.
Es increíble.
Luego, en la historia de arriba y abajo que tiene esta empresa, hay que decir que a Steve Jobs, Apple le echó en 1985.
Sí, él lo cuenta en el libro.
No había suficiente.
En el libro se ha contado.
No había suficientes ventas.
Sí, 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 sí.
Bueno, la empresa vale hoy 1.740.000 millones de dólares, para que nos vayamos enterando.
Es de las más valoradas del mundo, supongo que estará en el top 10, ¿no?
La más valorada del mundo.
La más valorada.
La más valorada. Y entre la audiencia, o entre el sector de mercado, mejor dicho, que va entre los 18 y los 38 años, 39, perdón, se rompe en 40, entre los 18 y los 39, la marca más reconocible del mundo.
Vale. Cumple también 50 años una de las franquicias más importantes de la historia. ¿Cuál?
Sí, la madre de todas las franquicias cinematográficas, que es Star Wars. Estos días se ha cumplido medio siglo del rodaje. Ojo que también aparece Steve Jobs por aquí en la historia, ahora te lo cuento. Podríamos hacer mil millones de detalles y de curiosidades de Star Wars, pero como en esta sección sobre todo hablamos de dinero y de decisiones y de cómo cambian las cosas y tal, sobre todo es una historia de fe y de apuestas, porque sabes que George Lucas renunció a 350.000 dólares de su sueldo como director de la primera peli,
sí,
a cambio de los royalties. Yo quiero el merchandising, yo quiero controlar el merchandising y voy a cobrar menos. En la 20th Century Fox dijeron, pero tú estás loco, que pues claro que sí, acepto, pero vamos, corriendo y no te echas atrás, que es algo ganando. Bueno, pues solo el primer año ganó 100 millones de dólares con juguetes. No llegaron a tanta demanda. Las primeras navidades vendían cajas de cereales con un papel dentro que ponía, vale por un juguete de Star Wars. porque no les había dado tiempo a construir,
no, tiempo a fabricarlas,
a fabricar todo lo que pedían. Y tiene gracia porque si hacemos el ejercicio de follow the money, ¿no? Vamos siguiendo el dinero, mucho de lo que ganó Lucas lo invierte en ILM, que es Industrial Light and Magic, que es su empresa de efectos especiales. Luego se la vende a Steve Jobs. Steve Jobs le cambia el nombre a esa empresa y la llama Pixar.
Pixar.
Y se la vende a Disney.
Increíble.
Y luego Disney acaba comprando todo lo demás que tenía Lucas, o sea, LucasArts, por 4.000 millones. O sea,
follow the money total. Sí, sí.
Correcto. Esos 350 mil dólares a los que renuncia Lucas acaban convirtiéndose en 4.000 millones a la larga.
Increíble, increíble. Y para terminar rápido, Parra, que vamos ya fuera de tiempo. ¿Qué documental se va a estrenar en breve?
Jerry West de Logo, el 16 de abril, documental sobre el genio y figura Jerry West, que falleció hace poco y que fue uno de los mejores jugadores de su tiempo y posiblemente uno de los mejores directivos que ha existido en la NBA. Es el culpable, por ejemplo, de que Magic Johnson estuviera en los Lakers, de que Kobe Bryant estuviera en los Lakers, de que Shaquille O'Neal estuviera en los Lakers y, muy importante también, en construir la dinastía ganadora en los Warriors como consejero y general manager del conjunto de San Francisco. Como jugador en figura y para mí uno de los mejores tiros en suspensión de la historia del baloncesto.
Muy bien.
Y se llama de logo porque es, mucha gente ya lo sabe, pero es el logo de la NBA.
El logo
el tío
de la
que
NBA.
Sale botando el balón.
Que es un logo precioso. Americans, gracias. Feliz Semana Santa. Un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo muy
en
grande.
Enseguida, the best moments of the... Atención, el Grupo Risa. ¡Ey! Arroba Grupo Risa Cope. Hoy no tienen ni una sola queja. ¡Ey!
No, hoy no.
Por la hora,
ninguna.
Tendréis
¿qué
queja,
tal,
¿eh?
¿Cómo estás?
Esto sí que es prime time radiofónico, ¿eh?
Sí, ya te
además, casi nos coges hasta desprevenido.
A dúo, Florentino y Ramos.
Sí.
Cibeles. ¡Ey!
Featuring. Megastar.
Featuring.
¡Ey!
Me tienes que hacer una canción.
Tú me pediste que vuele.
Porque no te contesto ni los WhatsApps.
Tú me pediste.
Yo mataba por ti. Un pastón te ofrecí. Digamos, yo nada te pedí.
Tú me pediste que vuele.
Chico, esto es el Madrid. Te largaste a París.
Te disfruté y te sufrí.
Y yo a ti.
Espero que te vaya bien.
Yo de ti ya no espero nada.
Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual.
¿Cuántas veces te renové? Y tú siempre querías más. Y cuando venía René, ya me estaba echando a temblar. Pues mire usted.
Hola, soy Antonio Lobato.
Ah, Lobato, tío.
Perdona si hace mucho rato que no salgo. Pero como este es un programa de madrugada, me he quedado traspuesto y, bueno, ya estoy por aquí otra vez dando la matraca. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche?
¡No!
Mete la matrícula.
¡No!
Ya sabes dónde.
¡No!
Pero mete la matrícula ya.
¡No!
Tu matrícula y también la de tu cuñado, la de tu tía y la de tu prima la coja. Tú mete matrículas, mete matrículas, mete matrículas, mete matrículas.
Venga, vamos. Insurrección, el último de la fila, versión Antoñito Ruiz. Esto es inteligencia artificial. ¡Ey!
¿Dónde estaban entonces los que ahora han vuelto a creer? Los que al cholo atizasteis a palmar, ¿qué le voy a hacer? Y por eso me acuerdo sin ningún rencor de Palomar, de Gonzalo Miro. Arriba la mai, mi hermano Petón, cholito de mi vida. El alma de este club. Contento voy, con ilusión, pasando facturitas en el tertulio.
Soy el relaño artificial. Como soy nuevo en esto del votar en lo del Balón de Oro, me han dejado participar este año y os voy a contar cuáles han sido mis votos que ya me han dado por telegrama y por fax al don Balón francés, que se llama France Football.
Sí, 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 sí.
Vamos a ello, os cuento. Mi proceso para la votación ha sido coger 3 cromos de Panini al azar y pa'lante. Paso de dedicarle más tiempo. Un punto se lo daba Jude Bellingham, 2 puntos se los he dado a otro jugador del Madrid que para mí ha sido jugador revelación de la pasada temporada, y que se la ha rifado Europa, como bien sabéis, Jesús Vallejo. Y finalmente, los tres puntos tenían que ser para un delantero. Y aquí no hay duda. John Carricaburu. La temporada ha sido cum laude.
Esto es la gozadera. Miami me lo confirmó, pero cantada por Lama y Florentino.
Atención. Inteligencia artificial.
Miami lo quedó, pero
no se juega.
Todo era una locura, pollonazo en la liga. Para todo el mundo fue como un dolor de barriga. Los clubes protestando, jugadores que alucinan. Menudo disparate que aquí nadie comprendía.
Había que cruzar el charco, no lo quiso Florentino, yo nadando en avión o en barco. Al fin lo que se ha decidido es que el partido no se juega.
Miami me lo confirmó.
Vaya porrazo para Tebas.
Miami se lo rechazó.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Sí, dígame.
Carlos Sainz.
Sí, dígame.
¿Qué tal, Carlos? Encantado de saludarte. Mira, soy Luis Moya, te llamo para darte la enhorabuena porque ya me he enterado por los medios que os habéis por Ferrari.
No, te confundes, Luis. ¿Tú te crees que soy el hijo de Carlos Sainz?
Tú eres Carlos, ¿verdad? Carlos Sainz.
Sí, exactamente, pero
el
no
hijo.
Soy quien...
Vale,
no,
yo soy Luis Moya.
Sí.
Carlos, ¿me escuchas?
Sí, yo te estoy escuchando.
Ahora sí.
Que te digo que yo no soy quien pena, tú tío. Crees que soy.
Yo soy Luis Moya, estuve contigo trabajando muchos años, yo con piloto de radio en Toyota.
Carlos...
Dime,
digo, Luis.
Es que estoy ahora mismo en Kuala Lumpur. La conexión no es muy buena, Carlos, te escucho, dime.
Que te digo que te busques el teléfono de Carlos Sainz verdadero, yo soy otra persona.
Vamos a escuchar al Xabi Alonso artificial.
¿Sí?
Dedicarle este rap a Vinicius.
A ver.
3, 2, vamos allá.
Hey, Vini, que estás ahí, ya estoy harto de tus gestos dirigiéndote a mí. Niñato, no lo flipes, reconduce tu camino, que lo ha visto todo el campo, que lo ha visto Florentino. Si te cambio y te cabreas, no te mires el ombligo. Vaya falta de respeto hacia el equipo y a Rodrigo. Te señala hasta Relaño, ya te acusa hasta Paquito. Deja ya de hacerte daño, lo dice hasta Miguelito. El estadio fue testigo de que fuiste un consentido, pero eso ya conmigo se te ha acabado, amigo. Esos gritos y aspavientos de camino hacia el banquillo se merecen de momento un multazo y un castigo. Tus regates y jugadas son pa' quitarse sombrero, pero el club es señorío y el respeto al compañero. Y por eso te rapeo poniendo de manifiesto que si viene con 200 kilos, ni me lo pienso.
Uy.
Y ahora vas y lo cascas otra vez.
Estamos con el buzón de voz del móvil de Santi Cañizares después de la boda.
Sí.
Hemos tenido acceso a través de la inteligencia artificial.
Santi, soy Fabio Capello. Mm. Enhorabuena, chiquitín.
Hola, Santi, ¿qué tal? Aquí Fernando Alonso. Muchísimas felicidades por la boda. Me dijeron que te casaste después de 6 meses de noviazgo. Eso sí que es ir rápido y no la mierda de Aston Martin que tengo.
El bicho de Bel Air.
Al oeste de Andalucía crecía y vivía, estos pavistos niños, yo les decía. Le daba fútbol sin cansarme demasiado, maga una, maga dos, me sacaba graduado. Cierto día, jugando al básquet con amigos y se daban la vuelta, le robaba la boca del lío. ¡Vale, mi madre, marca el bicho una y otra vez! Con tu tía te irás a Bel Air. ¡Aboreño!
Buenas noches, don Juanma Castaño, aquí José María Benito Benavente.
De los cantones
quiero cruzar
de
la bahía de los cantones de Hispalis, pero el grupo Risa la ha versionado a través de los camerinos de Triana, dedicada a Sergio Ramos, que quiere comprar el Sevilla.
Quiere comprar el Sevilla por 400 millones. Por 400 millones, el club de sus amores, a él solo es calderilla. Sergio Ramos quiere comprar el Sevilla. A este le sobra el dinero que ha ganado de futbolero cantando y con Yucatán. ¡Ay, que vuelva nuestro héroe y capitán!
Desde el principio hasta el final, buenas noches.
Hombre, Suma. Presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
Bueno, es muy feliz, muy contento por el empate contra Olympiacos, ¿eh? Así que nada, porque ha sido contra Olympiacos, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llaman los griegos?
Sí.
Bueno, porque es un empate muy riquiquides Y bien ricas que están todas las griegas.
Oye, así, no, sí, presidente, sí, ha sido un mensaje un poco críptico, ¿no?
Yo creo que en Barcelona están muy nerviosos porque ven que no se despegan en la Liga y pues, se han dado cuenta que nosotros tenemos a nuestro nuevo Ferguson. Nuestro Alex Ferguson va a ser Alberto, que va a ser 25 años o más si él quiere entrenador de la Madrid. O más.
Ese, perfecto. Buenas noches, hombre. Juan. Aquí soy Mariano.
Mariano, vamos a ver. Te conozco, presidente.
Sí, vamos a ver. Para mí es una alegría que haya llegado el equipo Quique Sánchez Flores y vamos, yo espero hacer...
Si usted no es del Alavés.
Pero si yo soy el delantero del Alavés, yo soy
Mariano. Es verdad.
Claro. Yo sé que estoy mal, Juanma. Sí. Yo estoy, después de haber escuchado a Carmichael,
Fernando.
Estoy. Sí. Vibraciones en el volante. Sí. Me van a temblar las manos. Sí. Estoy como para ir a robar panderetas.
Sí. Ahora que quedan pocos días para San Valentín, versión de la canción Un besito nada más, de la orquesta Nueva Línea, que está tan de moda. Cantan Tebas y Fouto.
Yo quiero que me des. Un besito nada más.
Yo te voy a dar un beso.
Que me vuelva loco y me deje preso.
Ven que te doy un beso.
Fouto de mi vida, no me la des con queso.
Tú vas a probar mis besos.
Te quiero robar un beso.
Ay, ladronzuelo.
Mami, ¿quién será el que me dé ese beso?
Yo.
Mami, ¿quién será el que me dé ese beso? Fouto, no te escapes.
Ay, mi preci.
Bésame, tonto. ¡Fouto! ¡Un besito nada más!
Noche de bruja, aquí el Cholo Canario, ¿cómo estás?
Hombre, Cholo, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Muy bien,
muchachos. Bueno, no salió partido como queríamos.
Al Cholo Canario.
No salió un partido chachi.
No.
No salió. Empatamos de chiripa después de que ellos hicieran el tercer chirlo. Resultado chungo, la Champions, chapuza de partido. Ahora va a entrar el chaparrón esta noche, nos faltó chispa, nuestro juego fue de chiste.
Todo con la Che, qué difícil.
Todo con la Che. Buenas noches. Buenas noches, chef.
Mejor que abrir el Vaya Festa hoy, Juanma, con una samba.
Venga.
La samba del banderín.
Venga.
¡Vamos, Vini! ¡Arriba!
De la escuela de nuestra Paco, aquí Kiko Narváez, ¿cómo estamos?
Hombre, Kiko, ¿qué pasa?
¿Estamos bien? Mira. No, bien, la excelencia, como he dicho, la excelencia.
Excedencia, sí.
Rueda de prensa, pero no es la rueda de prensa que todos esperamos de cara a la convocatoria definitiva del próximo Mundial, que en exclusiva, y antes que ningún medio, pues voy a ofrecer en exclusiva, como digo, en la cabina COPE.
Buenas tardes a todos, gracias por vuestra presencia en esta comparecencia. Paso a informar de la lista de convocados para el próximo Mundial. Porteros, Unai Simón, David Raya, Unai Remiro y Joan García. Defensas, David Soria, Aarón Escandel, Sergio Herrera, Álvaro Valles, Paco Liaño, Esteban Suárez, Palop, Víctor Valdés y Pau López. Centrocampistas, Adrián San Miguel, Aitor Fernández, Alex Padilla, Unai Marrero, Pichu Cuellar. Y delanteros, Emilio, de Aquí no hay quien viva, gran portero. Y Coque, el de la que se avecina. Muchas gracias a todos y siento que algún otro portero se haya quedado fuera.
Pues hasta aquí este Best Moments del Bahía Fiesta. Cerramos esta edición de Partidazo.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en el Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas. I hear the swish.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana no hay partidazo. Programación religiosa en la cadena COPE con motivo de la noche de Jueves Santo. El viernes tampoco. Noche de Viernes Santo son los dos únicos días del año donde a esta hora ustedes no estarán escuchando deportes. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles. Ha sido un placer. Disfruten de esta Semana Santa. Tengan cuidado en la carretera. Adiós.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.